Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Hoy continuamos por la gracia del Señor en los estudios bíblicos en la epístola de Pablo a los Colosenses. Amén. Estamos ya en el penúltimo estudio. Lo cual quiere decir que el próximo es el último, ¿verdad? Y después de ello vamos a estudiar la epístola de Pablo a Timoteo, la primera de ellas, ¿saben? Vamos a comenzar, ya eso será de aquí a 2 semanas, si el Señor nos lo permite. Hoy, amén, eso va a estar muy bueno. Y vamos a comenzar, gloria sea al Señor, con el capítulo 3 de Colosenses en este día, amén. Y el tema de hoy es la vida victoriosa en Cristo, amén. ¿Sabe usted que el cristiano está puesto para ser victorioso? Sin importar dónde esté puesto, cómo y dónde. Lo único es que esa vida victoriosa requiere que usted reconozca y reclame lo que usted es en Cristo. Usted sabe que hoy en día la gente se la quiere arreglar como ellos pueden y decir, yo voy a mí y yo voy a acabar o hacer mi propio camino. Como decía una canción por ahí de unos disparateros que habían aquí en Puerto Rico, que decían, ¿verdad?, haciendo eco, ¿verdad?, de otro disparatero extranjero que decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y le ponían unas melodías, unas armonías y lo grababan en un CD y la gente lo daba por bueno. Aquel que quiere hacer su propio camino se va a dar cuenta que al final el camino le parece derecho, pero al final es camino de muerte, lo dice la palabra del Señor. Hay un mejor camino y es el camino de vida que Cristo nos trazó. Cuando usted ha venido al conocimiento de Cristo, hay una vida de victoria en Cristo. Pues Pablo, ahora después que le abre el camino a los colosenses, ahora en este capítulo 3, le va a empezar a hablar a ellos de la verdadera vida victoriosa en Cristo. Usted sabe que el tema grande de Colosenses, con el cual estuvimos comenzando hace 2 semanas, es que Pablo sabía que había mucha interferencia y mucha enseñanza falsa y mucha tentación y mucho obstáculo al evangelio en Colosas. Usted recuerda que Colosas era una ciudad chiquita, pero aún con todo eso ya había mucha oposición al evangelio y habían falsa doctrina y habían cuentos y diretes, y Pablo bien pudo haberse enfocado en decir, aquello es falso, esto no funciona, esto no es el evangelio, y esto sí, eso lo pudo haber hecho. Lo hizo con muchos otros más, con los Gálatas, por ejemplo, con los Corintios. Pero con los Colosenses cogió no hacerlo, porque él más bien quiso resaltar lo que es el verdadero evangelio y lo que es la verdadera vida de aquel que está en la nueva vida en Jesucristo, en el evangelio. Y ya, habiendo explicado todo ese trasfondo, ahora en el capítulo 3, es que va a hablar de la vida de victoria que usted puede tener y que él quería también que los colosenses tuvieran. Amén. Y eso es que nos vamos a enfocar hoy. Como hay un material tan y tan y tan demandante, ¿verdad?, en este día, vamos a ir avanzando lo más que podamos, rapidito. ¿Ok? Son 17 versos, pero esos 17 versos están comprimidísimos, porque tiene una enseñanza en cada versículo. Que Pablo, ¿verdad?, dotado por el poder del Espíritu Santo, cuando concentró esos 17 versículos, eso era como para 17 meses, lo que puso ahí, ¿vio? Si usted va a buscarle la enseñanza profunda de parte de nuestro Señor. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a pretender hacerlo en una noche. Así que vamos a darle, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesucristo. Los primeros 17 versículos, ¿verdad?, de Colosenses 3, gloria a Dios, nos vamos a estar enfocando hoy. Gloria a Dios. Y el versículo clave es el verso 17. Gloria a Dios. Alguien que lo quiera leer bien fuerte, con mucho ánimo, con victoria. Gloria a Dios. Verso 17, capítulo 3, que dice:
y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Gloria al Señor. Así que con este versículo, Pablo está resumiendo todo lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Amén. Que todas las cosas que usted haga, antes de la que las fuera a hacer, usted las va a enmarcar todas como que las va a hacer para el Señor Jesucristo. Cuando usted hace esa enmarcación, usted se va a dar cuenta que hay un montón de cosas que usted pretendería hacer para el Señor Jesucristo, pero no las va a hacer porque sabe que a Él no le agradarían. ¿Vio? Entonces hay otras que no las ha pensado hacer porque no le ha venido a la mente natural suya, pero cuando usted entiende y aprende sobre el Señor Jesucristo, se da cuenta que a Él le agradarían. Por lo tanto, entonces usted las va a llevar a la obra. ¿Ve? Por eso que dice, todo lo que usted haga, sea hablando o sea haciendo, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Como que dice, lo que usted está haciendo o lo que usted está diciendo, el Señor Jesucristo le echaría la bendición. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Eh? Pues si el Señor le echaría la bendición a eso que usted hablaría o diría o haría, pues dele gracias a Dios de que es así. ¿Eh? Eso es ahora. Vamos a ver a qué cosas se refiere él que usted haría o diría. Eso está en los primeros 16 versos que hoy nos vamos a enfocar. Amén. Gloria a Dios. Así que los secretos de la vida victoriosa, esos son de hecho los cuatro temas en los que está dividido el estudio, y lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el estudio, lo vamos a repetir al final para que usted los aprenda. Primero es ocupar la mente en las cosas de arriba. Vamos a ver qué quiere decir eso. Segundo, vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Vamos a explicar qué queremos decir con eso también. Vestirse del amor, que de hecho es el vínculo perfecto, como dice el versículo, y hacer todo en el nombre de Jesús. Parecería que son cuatro frases de una poesía, ¿verdad? Pero usted va a ver que son bien prácticos, ¿okay? No hay nada filosófico ahí. Todo es directamente consejo práctico del Señor Jesucristo para nosotros, ¿okay? Así que lo vamos a ver hoy a través de la Escritura. La verdad central, ¿verdad?, se refiere, ¿verdad?, tomando el marco este de la vida victoriosa en Cristo. Usted ve a Cristo en el Evangelio, proclamado en el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es que Cristo vivió, murió y resucitó por los pecados del hombre, de la humanidad. Amén. Y que viene por segunda vez a arreglar cuentas con todo lo que todavía falta arreglar cuentas. Amén. Ese es el Evangelio. Y todo aquel que cree en Él será salvo. Y que usted vea a Cristo proclamado en el Evangelio. Pero ¿y Cristo está proclamado en nuestra vida? Eso es lo que nos está hablando Pablo, nos va a hablar ahora en estos versos. Amén. Entonces, no solamente el Evangelio, la palabra escrita va a hablar de Cristo como el preeminente, ¿verdad?, el más importante de todo, sino que nosotros como hijos de Dios debemos practicar el tener a Cristo y proclamar y exponer a Cristo como que Cristo es el principal en nuestra vida. Y lo vamos a ver a través de la Escritura en breve. Como les había mencionado, los cuatro puntos clave de una vida victoriosa, pues, son precisamente, los que vimos hace un ratito, son precisamente los cuatro tópicos de las cuatro porciones que vamos hoy a estudiar. ¿Okay? En su guía aparece la tercera porción como 12 al 15. Y esta última 16 y 17. Yo la modifiqué un poquito. La tercera va a ser 12 al 14 y la otra 15 al 17. ¿Amén? Pero lo vamos a cubrir todo, Dios mediante. Vamos a ir a esta primera porción, en esos primeros cuatro versos. Yo recuerdo que esos cuatro versos fueron los primeros versos de la Biblia que yo me memoricé en un campamento de jóvenes en Santo Domingo hace muchos años, ¿ok? Hace 35 años para ser exacto. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ver cómo dice la Escritura.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Amén. Como una nota, si usted ve la figura gramatical que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y usted recuerda en el capítulo 1, verso 23, usted recuerda, que decía, si en verdad permanecéis fundados, ¿verdad? Es que ya lo presupone, es la forma en que está redactado, ¿verdad? Aquí se ve más claro, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, está queriendo decir, ya que han resucitado con Cristo, pues busquen las cosas de arriba. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted sabe que allí es que está Cristo, ¿verdad? Recuerdo que había una gente que preguntaba, oye, ¿dónde está Cristo ahora? Hay ciertos grupos que dicen que él está ahora mismo oficiando nuestra redención, lo cual es un error, porque nuestra redención es la ofició en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre por nosotros, amén. Entonces se inventan unas teorías raras. ¿Usted sabe qué fue hacer el Señor Jesucristo? Dice que fue hacer dos cosas. En el capítulo 14 de Juan dice que fue a preparar lugar para nosotros, amén. Gloria sea al Señor. Y entonces, una vez preparado el lugar, dice, se sentó a la diestra del Padre, está esperando en su trono que todo suceda tal y como él dijo iba a suceder. Que todos tengan el chance de proceder al arrepentimiento. Y en el momento en que él entienda, el Padre entienda que se acabó el tiempo de la humanidad aquí, en ese tiempo, se desata entonces el desemboco en la venida del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo viene por segunda vez para su gloria. Amén. Dice que en lugar de estarnos enfocando, gloria al Señor, en nada más, dice que tenemos que buscar las cosas de arriba. Vamos a explicar eso ahora en detalle. Y allá arriba está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si te recuerda la visión que tuvo Esteban cuando lo estaban apedreando, dice que él miró y vio el cielo abierto y dice, aquí yo veo ahora al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Vio? Allí es que está Cristo, hermano. Y Pablo nos dice, si ustedes se van a enfocar en algo, ustedes tienen que buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo. Gloria sea al Señor. Ya que ustedes han resucitado con Cristo. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa es la diferencia que hace. Hay unas cosas que son del trono de Dios. Hay otras cosas que son de este mundo. Usted está en este mundo, pero usted va a mirar y a fijarse en aquellas cosas que están en el corazón de Dios. Lo que Dios desea que usted haga aún cuando usted está aquí en el mundo. Y vamos a ir en detalle a ella en breve. Amén. Pablo simplemente está empezando a hacer la diferencia de que hay unas cosas que son del mundo y hay unas cosas que son de Dios, del cielo. Hay unas cosas que son eternas y hay otras cosas que son temporales. Y ciertamente usted tiene que fijarse en las cosas temporales para llevarlas a cabo en su vida diaria, ¿vio? Porque usted tiene que saber cómo va a guiar, cómo va a comer y qué sé yo qué cosa. Tiene que planificar su día, todo eso hay que hacerlo. Pero más bien se está refiriendo a aquellas cosas que son las que llevan el liderato de nuestra vida. ¿Qué es lo que a nosotros nos gobierna? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve? ¿Cuál es el motivo de nosotros ser y existir cada día? ¿Son las cosas de Dios o son las cosas del mundo? Es lo que está diciendo. Pero entonces él aclara y dice, ya que ustedes han resucitado con Cristo, pues ustedes no tienen opción. La opción de ustedes es buscar las cosas que a Dios le agraden, porque esas son para su bendición y para la gloria de él. Eso es lo que Pablo está empezando a decir aquí. Él no está dudando que ellos hayan o no sido salvo. Él está diciendo, ya ustedes han resucitado con Cristo. Por lo tanto, ahora ustedes van a buscar las cosas como de aquellos que han resucitado, no como que los que están muertos todavía en los pecados de ese mundo. Él lo va a detallar ya mismo. Y en los detalles es que está todo el asunto, ¿verdad? De esto que vamos a estar viendo hoy. Pero él le dice, no solamente usted ha resucitado, el asunto de haber resucitado, como dice en el verso 3, es que usted está muerto. ¿Muerto a qué cosa? Pues, cuando usted ha resucitado con Cristo, es que usted, con lo que simboliza el bautismo, sí sabe, ¿verdad? Usted fue sepultado al pecado, usted murió al pecado. Eso lo hemos explicado antes aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el pecado no tiene ningún reclamo sobre usted. Usted no tiene ninguna deuda con el pecado, porque Cristo lo pagó todo. El pecado no te puede venir a ti, dominar y decirte, no, mira, ¿sabes qué, Wilmer? A mí, tú todavía estás embrollado conmigo. Por lo tanto, tú vas a hacer lo malo que yo deseo, para darle la gloria a Satanás. Eso es mentira. Usted muerto al pecado y vivo para Cristo. Por eso que dice, vuestra vida ahora está escondida con Cristo. ¿Qué quiere decir? Escondida es como cuando usted hace un relleno. Está comprando un relleno de papa de eso de Puerto Rico. Búsquele la carne a ver dónde está. No la encuentra. No la encuentra, ¿verdad? Pues así está la vida suya escondida en Cristo Jesús. Ahí entremetida, que no se puede separar una cosa de la otra. Está, dicen los americanos, confounded. Confounded es que está todo mezclado, inseparable. Es lo que quiere decir aquí. Porque usted ha resucitado con Cristo. Cuando Cristo pagó su deuda, Ya usted no tiene deuda ni con el pecado, ni con este mundo. Gloria sea al Señor. Y usted está enredado irremediablemente con Jesucristo. Es lo que quiere decir Pablo. Bendito sea el Señor. ¿Estamos claros hasta ahí? Si usted ha dado su vida a Jesucristo, usted está inseparablemente unido a Cristo Jesús. ¿Vio? Ahora, si usted es de tal forma y usted quiere agradar a Dios, Pablo está diciendo, pues vamos a enfocarnos en las cosas que le competen a Dios, no las que les competen a este mundo. Y ya mismo él va a definir cuáles son esas. Nos va a decir, hay que desvestirse de esto y vestirse de esto otro. Y vamos a ir ya mismo, las próximas secciones. Pero en este versículo 4 le dice, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Amén? Le dice, ahora cuando Cristo, vuestra vida, porque como usted está escondido con Cristo, su vida es Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Cuando Cristo se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Ah? En su venida se va a manifestar Jesucristo. ¿Amén? Mire, y usted dirá, ay, pero si yo estoy muerto, ¿cómo yo me voy a manifestar con él en gloria? ¿Por qué? Porque usted va a resucitar con Cristo, hermano. Y si usted está vivo, pues gloria al Señor, usted está vivo, usted es transformado, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 4. Entonces usted, como usted es de Cristo, y usted ha nacido de nuevo, y ha muerto al pecado, y usted agrada a Dios buscando y haciendo las cosas de arriba, usted va a ser glorificado juntamente con Cristo Jesús. Lo que está Pablo diciendo es, mire, usted ya es una persona que está puesto aquí prestado en este mundo, pero usted no es de este mundo, usted es del Señor Jesucristo, gloria sea al Señor. Usted está escondido con Cristo. Y cuando Cristo venga a manifestarse, y se va a manifestar, usted se va a llevar la gloria junto con él. Y todo el mundo va a reconocer que aunque pensaban que usted estaba loco, que usted era ridículo, o que usted estaba desquiciado, o que usted era un exagerado, o que usted estaba anticuado, o que usted estaba cualquier cosa de esas todas mezcladas, en realidad la gloria a Dios se la va a dar a usted directamente. El mundo no le va a dar gloria a usted. Y eso le dice a usted que usted no puede buscar aprobación ninguna de nadie que no conozca al Señor Jesucristo. Porque nadie que no conozca al Señor Jesucristo va a poder apreciar y entender claramente lo que Dios le está hablando aquí. ¿Amén? Nadie va a poder apreciar la bendición que Dios ha hecho en tu vida, la transformación. Más bien, le podrá estar raro, le podrán quizás asemejar o poder más o menos apreciar, pero no pueden entender la profundidad de la transformación que ha hecho Cristo Jesús en la vida. Pablo lo entendía, por eso es que le dice, ya usted resucitó con Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Si viene gente con falsa filosofía, ellos resucitaron con Cristo. Si viene gente diciendo cuentos de camino, ellos habían resucitado con Cristo. Si viene gente diciéndoles que eso es mentira, que ellos están todavía enredados en este mundo y aquí, bla, 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 y vive esta vida, porque esta vida es lo único que hay y después de muerto no hay más nada, ellos habían resucitado con Cristo. Por eso es que él quería enseñarle el Evangelio propiamente. ¿Amén? Vamos a ir a una parte, gloria sea al Señor, donde vamos a resumir bien brevemente esto que le acabamos de explicar y vamos a ir hacia el frente. ¿Amén? Así que, cuando Pablo estaba hablando en los capítulos anteriores, si usted recuerda la porción que estaba cubriendo nuestro hermanito James, ¿ok? Se hacía énfasis que usted tenía que caminar por fe, no por vista, y que usted estaba completo en Cristo. Usted no necesita nada más, hermano. Con el Espíritu Santo que Cristo le da cuando usted es salvo por la sangre de Cristo y cuando usted está libertado del pecado por la fe en Jesucristo, usted no necesita nada más. Usted tiene todo lo que usted le hace falta para usted tener una vida de victoria en Cristo Jesús. ¿Amén? Bien importante. Por ende, ya usted no depende de las reglas humanas. Aquí no estamos hablando de desobedecer la ley, las leyes de Puerto Rico, de cualquier país. No, no. Estamos diciendo más bien los principios que rigen a la gente de Puerto Rico. ¿Usted me puede dictar alguno de los que rigen? Si usted fuera de otro planeta y llega aquí a Puerto Rico y prende el radio y lo oye por una hora, ¿usted me puede decir cuáles son los principios que rigen a Puerto Rico? Los valores. que nos unen como pueblo, como dicen algunos. ¿Cuáles serían esos? ¿Ah? Respeto a la vida. ¿Qué otro principio? ¿Qué otro principio? Valor. Yo podría decir que la mentira es un valor. La mentira, yo oigo, y es un valor aquí en Puerto Rico, sí, porque usted prende la radio y usted oye, ve y ve que los más listos son los más que se glorifican y son los más mentirosos, ¿verdad? Yo puedo decir eso también. El respeto a la vida es un valor. Cada cual por su lado. En algunos sitios se respeta el núcleo familiar. Sí, señor. Obediencia a la ley del gobierno. ¿Qué otros valores más o principios declarados o no declarados tiene este país? Amor a la patria. ¿Qué más? Libertad de culto. ¿Cómo usted ha reflejado esos valores en la sociedad? ¿Qué produce eso en la sociedad? ¿Los ve usted bien demarcados en la sociedad o los ve más bien confundidos? Hay espíritu de rebeldía, muchas veces sí. Sí, la mayoría sigue un orden, es cierto. ¿Qué más? Exacto. Muy bien. Así que, si pudiéramos resumir, este pueblo tiene una mezcla, ¿verdad?, de valores que son dignos de imitar. Hay otros valores, ¿verdad?, otras actitudes que difieren mucho del valor, ¿verdad?, o de la valía de estos valores o principios, ¿verdad?, que acabamos de muchos de ustedes han mencionado hoy. Hay una mezcla, hermano. Lo que Pablo quiere resaltar es que nosotros no dependemos, gloria al Señor, del sistema de valores de este mundo, porque el sistema de valores de este mundo, a pesar de que hay muchos que son eco, ¿verdad?, de los valores que presenta el Señor, de sus preceptos y de lo que a Él le agrada, hay muchos otros que están mezclados, hermano, y cuando son llevados a la práctica, muchos los mencionan, pero pocos los practican. Amén. En el sentido de poder agradar al Señor. Así que usted no depende de las reglas ni los valores humanos. Amén. Por ejemplo, para yo explicarle, el hermano James mencionó el respeto a la vida. Amén. Que es un valor general. Pero por el otro lado, por el mismo sitio que dicen, no queremos pena de muerte en Puerto Rico, respeto a la vida, se dice, hay que proveerle libertad a todas aquellas que quieran abortar. Entonces, se violenta el derecho a la vida por un lado y se habilita el derecho a la vida al otro. Esa disparidad, ¿verdad?, ese conflicto, esas ironías, no están presentes en los deseos de Dios, porque su palabra es pura y perfecta y está clara. Esas contradicciones no deben ser parte de los valores del creyente. El creyente tiene que ser claro y buscar aquello que agrada al Señor. Eso es lo que Pablo nos quiere decir, ¿verdad?, en esa antesala. De ver un poquito más adelante. En la porción cuando él habla de que hemos resucitado con Cristo, si usted recuerda en Gálatas 2:20, amén, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, cuando usted está viviendo en Cristo, usted está dándole gloria a Dios y ya usted no está viviendo atado a la carne. Es lo que Pablo quería decir. Gloria al Señor, en el que usted había resucitado con Cristo. Gloria sea al Señor. Ahora bien, resumiendo antes de seguir adelante, yo tratando de pensar qué es lo que Pablo en una oración está tratando de decir. Con esto de que si hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Su vida espiritual, la verdadera vida espiritual, lo que Dios quiere que usted viva como vida, gloria sea el Señor, es el resultado de cuánto usted se ha identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y se explica. Cuando Pablo está hablando, en el verso 1 al 4, dice, usted ha resucitado con Cristo. Amén. 1. Y el 3 dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Verdad que sí, que lo menciona? Y esa es la clave de todo lo que resta en este capítulo. Es preciso que entendamos esto. Lo que él está diciendo es, usted quiere vivir una vida espiritual en Cristo Jesús, quiere vivir una vida santa, victoriosa en Cristo Jesús. ¿Sí? Pues eso depende de cómo usted se identifica, como que dice, cómo usted vive de acuerdo a que usted está muerto al pecado y vivo para Cristo. Muerto al pecado y vivo para Cristo. Usted está muerto al pecado y vivo para Cristo, por la fe salvadora en Cristo Jesús. ¿Amén? Pues entonces usted está habilitado para poder ser victorioso en la vida en Cristo. Para darle un ejemplo, usted de momento es tentado. ¡Ay, qué tentación tengo de meter un embuste en estas preguntas de este formulario que me están haciendo! Es total, es una mentira que nadie la va a saber porque, total, la persona que recoge el formulario ni me conoce y ahí no le importa que yo meta un embuste. ¡Ay, con esto salgo del paso y me ahorro una hora y media de explicaciones! Voy a poner esto aquí. ¿Yo? ¿Qué usted va a hacer? Usted como creyente dice, no, yo voy a poner la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira no tiene potestad sobre mí. Porque Cristo venció la mentira. Dice que el acta de los decretos que pesaba en nuestro nombre, como dice, esos son esclavos del pecado. ¿No ves que lo que le gusta es pecar? Y son hijos de Satanás por la mentira y por el pecado. Pero Cristo rompió con todo ese yugo y rompió con toda esa deuda. Ahora usted no tiene que hacerle caso al pecado. Por lo tanto, dice, no, en el nombre de Jesucristo yo voy a hablar la verdad. Amén. Y de momento usted va ese mismo día, gloria sea al Señor, y está preocupándose, no, que estas cosas, que lo que de hoy, que mañana, que voy a ver, y que me voy a poner, que de aquí a mañana todavía no he lavado la ropa, no tengo para ir a tal sitio, y de que si cosas, que si me quedan 10 pesos en la cuenta, que cómo voy a comer, y tantas cosas, que las deudas, y que así estas cosas, bla, 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 y estoy viviendo el día de mañana al microminuto. Pero usted dice, no, 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 yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, y yo soy nuevo en Cristo, y yo voy a resucitar a una nueva criatura con Cristo Jesús. Ya yo he nacido a una nueva vida, y estoy esperando que Cristo venga a buscar su iglesia. ¿Para qué yo me tengo que estar preguntando, preocupando por los microminutos y por los detalles de cositas, que son detallitos, que ninguno es importante? Lo más importante es que ya yo no tengo deuda de pecado ni condenación, y ahora yo estoy con Cristo Jesús. Si usted tiene ese enfoque en su vida, que es el que Pablo quiere que usted tenga, y lo que está diciendo en estos primeros 4 versos, usted está puesto para vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Vamos a estar ahí claros? Gloria sea al Señor. Ahora bien, cuando usted vaya a ser manifestado delante de Dios, que es lo que Pablo está diciendo en el verso 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, gloria sea al Señor, usted también será glorificado, o sea, manifestado con Él en su gloria. Gloria sea al Señor. Lo que está diciendo es, hermano, cuando Cristo venga, usted esté en el polvo de la tierra, o usted esté vivo y coleando todavía, Él va a venir a glorificar su iglesia. Porque acuérdese que esa misma iglesia, con ella, es que Él se va a casar en las bodas del Cordero. Y Él viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. ¿Verdad que sí? La cual Él preparó y compró con su sangre para presentársela a Él. Amén. Por lo tanto, esa iglesia lo que está esperando, lo que nos quiere decir Pablo, lo que está esperando es, yo estoy loco que venga el novio a buscarme para casarme con Él. Amén. Eso es como las novias. Novias también. ¿Cuándo dará el paso? ¿Cuándo dará el paso? Y me dirá, ¿cuándo nos vamos a casar? Cuanto antes, mejor. Y la novia emocionada, porque el novio se quiere casar, cuanto antes, mejor. Digo, el oyente que esté preparado para casarse y todo eso, ¿verdad? Que como que dice, mira, ya yo tengo todo preparado, y yo tengo la casita para casarnos, y yo tengo el trabajo, tengo la sortija, ¿y qué no tengo yo? Y el novio le dice, es que nos vamos a casar, pero es ahora. Y la novia emocionada, esperando ese momento que dé el paso. Señor, ayúdalo a dar ese paso. Pues así está la iglesia, dice, ay, ven pronto, Señor Jesús. Por eso que dice en el último capítulo, gloria sea al Señor, la iglesia y el Espíritu dicen, sí, ven, Señor Jesús, como que dice, avanza. Porque el asunto de usted es con las cosas de arriba, con Cristo Jesús, no es con las de la tierra. Usted es lo que quiere aquí avanzar con todo esto. Y estar con Cristo Jesús. Pablo presume que todo eso es así con los colosenses. Él no le está dando a ninguno de ellos el beneficio de la duda que diga, no, es que yo todavía estoy, me gusta el mundo todavía, así que esto no me aplica a mí. Él está presumiendo que todos han resucitado con Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Así que vamos a continuar. Debe ir un poquito más adelante porque todas estas cosas yo las he resumido, ¿verdad? Y para ir a la segunda porción, vamos a ir a unas preguntas, ¿ok? Gloria sea el Señor. ¿Cómo es que describe a Cristo en este pasaje, hermanito? Para resumirlo aquí. Porque tiene que ver cómo, qué concepto usted tiene de Jesucristo. El verso 2, por ejemplo, ¿qué dice? Perdón, el primer verso, segunda parte. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Por lo tanto, en el cuarto verso dice, Cristo, cuando se manifieste, dice que va a venir de allá arriba, gloria al Señor, a buscar su iglesia. Gloria sea el Señor. Amén. Exacto. Exacto. Gloria sea el Señor. Así que, ¿qué implica el que Cristo esté allá arriba a la diestra de Dios, hermano? ¿Qué implica que Cristo esté sentado a la diestra de Dios? No solamente que es un buen lugar para estar. Que terminó su obra. Él terminó su obra. Él vino a redimirnos. Amén. Él completó su obra. Recuerde que Pablo en el capítulo 2 le viene diciendo a usted, mire, usted está puesto todo, ya equipado, para usted poderle dar gloria a Dios. No hay nada que a usted le falte. Cristo pagó su deuda de pecado y le dio su Espíritu Santo. Amén. Usted ya está todo completo para poderle dar gloria a Dios. Cuando Cristo dice, Cristo está sentado a la diestra de Dios, Él está allá y Él le dejó a usted completamente equipado aquí, con todo y Espíritu Santo, para que usted pueda hacer la obra que Él desea que usted haga. Por eso es que dice, usted que resucitó con Cristo, ponga su mira en las cosas de arriba. Usted está escondido con Cristo en Dios. Y obviamente, ¿en qué cosas debemos de arriba debemos de fijarnos? Eso vamos a ir ahora en detalle, ¿verdad? Usted podrá ir imaginándose qué cosas son las que tenemos que fijarnos. Pues Él no lo deja, ¿verdad?, a la imaginación. Él va a ir hablando de qué cosas, en qué cosas tenemos que fijarnos y qué cosas de las cuales tenemos que despojarnos también. ¿Amén? ¿Qué diferencia usted cree que va a hacer respecto a su vida? Cuando usted considera lo que estuvimos mencionando aquí, me refiero a esa parte. La vida espiritual verdadera. Usted se considera muerto al pecado y vivo para Cristo. Muerto al pecado y resucitado para Cristo. ¿Qué diferencia nos explica la palabra de Dios debe hacer eso en la vida de nosotros? Cuando usted tiene esa convicción y se está enfocado en la obra que Cristo ya hizo en usted. ¿Qué se supone resulte, mi hermano, según lo dice Pablo ahí? ¿Ah? Dice que cuando Cristo venga y se manifieste, ¿qué va a pasar con usted? Usted va a ser manifestado en gloria con Él también. O sea, usted va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque usted habrá vivido su vida victoriosa dándole gloria a Dios. Eso es lo que Pablo quiere. Y fíjense, la forma que lo dice Pablo es que él presupone que ya eso está hecho. Que es cuestión de que usted viva la vida en Cristo victoriosa para que cuando venga Cristo, Él se va a glorificar junto con usted. ¿Amén? Pablo no está dudando, dice, puede ser, hay gran probabilidad. Mira, Él lo da por sentado, hermano. Lo que nos dice a nosotros, que si usted quiere vivir una vida de victoria en Cristo, de victoria sobre el pecado, y de dándole gloria a Dios en todas sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, usted lo puede hacer. Porque ya usted fue capacitado para ello. ¿Amén? ¿Cómo, cuándo y dónde? Lo vamos a ver ahora en los próximos versos. ¿Amén? ¿Vamos hasta ahí, claro? ¿Alguna duda, algún conflicto? ¿Vamos bien? Ok. Gloria sea al Señor. Y alguna de estas preguntas yo las pongo, ¿verdad?, para otros hermanos que los ven, pero para en el mismo del tiempo podamos ir adelante. Así que si vamos resumiendo en dos cosas grandes. La vida cristiana, que es la que está describiendo Pablo aquí, se basa en la búsqueda de las cosas espirituales, opuesto a la búsqueda de las cosas carnales, porque de los frutos de la carne fue que le libertó Cristo Jesús. Cuando murió y pagó por ellos en la cruz, pues ya usted está libre para la búsqueda de las cosas espirituales, de las cosas que son eternas. Amén. Y, como estaba diciendo en aquella parte que estaba subrayado unos cuantos slides más atrás, la vida cristiana es el resultado de nuestra esperanza futura. Me explico. Aquella persona que no tiene ninguna esperanza de resurrección ni de vida eterna en Cristo, ¿cómo usted cree que va a vivir? Pues haciendo las cosas, comamos, ¿verdad? Y durmamos, que mañana moriremos. No hay ninguna esperanza. Un día detrás de otro, y yo disfruto la vida, porque yo no sé ni lo que va a pasar de aquí a allá. Dicen que si yo me porto bien, algo pasará y saldré tarde o temprano. No sé ni cómo, yo no me preocupo por nada de eso, yo vivo el momento. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna esperanza futura. Luis, ¿te iba a decir algo?
Siempre había una vacío, uno no, nunca podía poner el dedo en dónde era ese vacío. Uh-huh. Pero después que uno, que Dios coge a uno, ahí se llena la vida, porque ya uno sabe de dónde uno tiene que estar parado. Amén. Dónde uno tiene que estar, en qué dirección uno tiene que estar.
Exacto.
Y no está con ese vacío, hermano. Si no, uno puede estar trabajando gozoso sabiendo que uno está trabajando por Dios, no por el hombre.
Amén. Muy cierto. ¿Qué usted piensa entonces de un cristiano que pudiera estar un día, está, ay, qué bueno, gloria a Dios, yo me voy con Cristo, pero el otro día está envuelto en las cosas de este mundo y está envuelto en malas actitudes, ¿verdad? En malos ejemplos y malas cosas? Y de momento, ay, yo voy a orar. Y de momento, ay, estoy pecando. Y de momento voy a orar, ay, voy a pecar. Y ando aquí, para aquí, para allá, para aquí, para allá, para pic. ¿Qué vida será esa? Vida cristiana no es. Es un desastre esa vida. Porque un día está disque agradando al Señor y el otro día derrotado completo porque le dio rienda suelta a aquel a quien él no le debe nada, que es al pecado, y fue dominado por su propio deseo, sin estar esclavizado del pecado. La Biblia dice que ese estado es peor que aquel que nunca ha conocido a Cristo, porque sabe lo que es glorificar a Dios, pero cuando no lo hace, le es terrible esa convicción. Y el hermanito Pedro en su epístola lo declara así. Así que usted va a vivir de victoria en victoria en Cristo Jesús de acuerdo a su convicción respecto a la promesa de que hay una esperanza de vida en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo le recordaba tanto a los hermanitos. Dice, no se pongan tristes porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos se pondrían, gloria a Dios, por eso es que Pablo nos decía que mire, nosotros aquí nos desgastamos para Cristo, pero viviremos y seremos vivificados con Él en gloria. Gloria sea al Señor. Empiezan a entender todo eso. Esta vida no se acaba aquí. Hay una vida, la vida importante es a la cual yo debo mirar. Como dice en Hebreos 11, decía, ellos ni recibieron la promesa física cuando se les prometió, refiriéndose a Abraham, Elías, Moisés, todos aquellos. Pero la miraban de lejos y hacia allá iban. Gloria sea al Señor. Y por eso fueron victoriosos en la vida en Cristo Jesús. Vamos a seguir. En la próxima porción, ahora entra Pablo en los detalles. Versículo 5 al 11. Aquí vamos a ir un poco más rápido, mi hermanito querido, para que usted se alerta todavía. ¿Amén? Esa es la tumba donde se entiende sepultaron al Señor Jesucristo. ¿Amén? Allá en Jerusalén. ¿Es importante? No, porque Él no está ahí ya. Ya eso no es importante, hermano. Todo lo que estuvo ahí fueron 3 días. Si fue ahí que estuvo. Lo importante es que ahí Él no es que está. ¿Dónde está Él ahora? A diestra del Padre. Colosenses 3, 5 al 11. Algún hermanito, hermanita que lo quiera leer. Wilmer. ¿Cómo dice?
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre de sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Amén. Bendito sea el Señor. Ahora empieza Pablo, dice, ya usted resucitó con Cristo, por lo tanto, haga morir lo que es terrenal. ¿Por qué? Porque dice, busque las cosas de arriba. Por lo tanto, si usted va a enfocarse en las cosas de arriba, las cosas que son eternas, aquello que está en el corazón de Dios, que le agrada, que está redactado en su palabra, y nos va a hablar unas cuantas de ellas aquí como ejemplo, ya mismo. Pues entonces, ¿qué usted tiene que fijarse en las cosas terrenales? Ah, pastor, pero yo me tengo que fijar, me tengo que preocupar de qué yo voy a comer. Más bien, la Biblia dice que no se preocupe qué cosa usted va a comer. No, pero me explico, que es que yo tampoco me voy a tirar para atrás en un sillón y no voy a ir a trabajar. Bueno, usted tiene que trabajar, pues, dice que no trabaje, que no coma. Usted vaya y trabaje, pero no diga, ay, me botarán. ¿Y si me botan? ¿Quién va a proveer para mi familia? Ay, si me recortan el plan médico, ¿quién podrá ayudarme? Esas preocupaciones no son suyas. Eso le toca al Señor Jesucristo, ¿eh? Esas son las cosas terrenales que a mucha gente les atacan y les consumen la existencia cada día. ¿Vio? El Señor se va a encargar de proveer esas cosas terrenales. Buscad, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas, nos dice el Señor Jesucristo, en este mismo tema que nos está hablando el apóstol Pablo. Aquí, amén. Vamos a ir entrando, ¿verdad? Por acá dice, si usted recuerda, cuando se menciona invariablemente las obras de la carne, Pablo dice, y antes esto era, dice, ustedes. Y por ahí sigue, tal cosa. Yo estoy seguro que los hermanos que leían eso decían, ay, eso es verdad. Yo me acuerdo cuando yo hacía esto, cuando yo hacía aquello. Qué atado yo estaba, qué triste era esa vida. Gloria a Dios que Cristo me libertó de esa vida. Amén. Como que dice, eso ya no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque Cristo me libertó de todo eso. Gloria sea al Señor. Ahora bien, todas estas características que acabó de leer Wilmer, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y por ahí sigue, Pablo dice, no se hagan los desentendidos porque entre esas cosas, ustedes eran los especialistas en aquellos tiempos, cuando ustedes vivían en esas cosas, y por eso eran hijos de ira, por esa desobediencia, dice el verso 6. Pues si ustedes estaban condenados, estaban puestos para ira. Gloria sea al Señor. Pero como usted está ahora nuevo en Cristo, usted está buscando las cosas de arriba, eso, cualquier vestigio que quede, ¿verdad? Cualquier recuerdo, vestigio, cualquier atadura que pudiera quedar, usted la va a hacer morir. ¿Cómo la va a hacer morir? Lo vamos a ver ya mismo en detalle. Amén. Así que usted va a ver como quien dice, no haga esto, ¿verdad? Que lo que yo noto aquí, dice, parece que son prohibiciones, ¿ves? Pero no son prohibiciones, le está diciendo, usted va a estar enfocado en aquello que agrada a Dios, que no incluye ninguna de estas cosas que están aquí. Así que vamos a ver ya mismo esos detalles. Hay dos formas grandes. Si usted mira los versículos 5 al 7, usted puede englobar en dos categorías todo eso que dice ahí, especialmente en el verso 5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Está hablando de unos pecados sexuales y de unos pecados de codicia. Pecados sexuales, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y la avaricia, que es la codicia. Sí sabe lo que es la avaricia, ¿verdad? ¿Conoce usted personas avaras? Nosotros conocíamos bien una persona avara, estaba antes relacionada con una propiedad que nosotros rentábamos. Y mucha de esas, de lo que dominaba su vida, su comportamiento, lo veíamos todos, todo aquello que tuvimos oportunidad de tratar con esa persona, se veía esa avaricia, hermano. lo que gobernaba, ese comportamiento errático que a veces era bien bien materialista, era guiado por esa codicia, por esa avaricia. ¿Vio? Ahora, dice la palabra de Dios que en estas cosas ustedes caminaban antes, pero ya eso no tiene ningún poder ni nada que ver con el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Así que vamos a ver el enfoque que nos da Pablo en cada una de estas partes. Vino la primera de ellas, la impureza sexual, los pecados sexuales. Usted sabe hoy en día, hermano, eso es algo rampante en este mundo, ¿verdad? Y muchos de los medios de comunicación y todo eso, ya usted lo ve donde quiere, usted lo ve en los anuncios, usted lo oye en las canciones, usted va a un centro comercial y lo que pone son canciones de doble sentido por ahí, por esas bocinas, usted no puede ni comprar ni una lata de salchicha en pan en un supermercado porque lo están bombardeando con poca vergüenza por allí. Y usted ve los anuncios y ahora para vender un carro tiene que haber una mujer semidesnuda retratada allí. ¿Vio? Y para que la gente se entretenga tiene que haber doble sentido en la radio. ¿Vio? Todo eso es parte de esa inmoralidad sexual, de ese pecado sexual. Y eso es lo que menciona Pablo ahí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Bendito sea el Señor. Cuando estas personas que eran de Colosas, ¿verdad?, y no tenían ningún control del Espíritu Santo, ellos, estoy seguro, estaban ellos entregados a los cultos idólatras de aquellos tiempos, hermano, donde se practicaba mucha de esta inmoralidad como algo natural y algo esperado de todos ellos. Pablo le dice, ya no, ustedes no tienen nada que ver con ninguna de esas cosas, hermano. Hoy en día, pornografía, por ejemplo, prostitución, fornicación, y fornicación en este caso, ¿verdad?, para explicarlo detalladamente, fornicación no solamente es los malos deseos y la codicia sexual de alguna u otra persona que no le pertenece a uno, sino también se refiere a las relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio. ¿Okay? Así que fornicación, por ejemplo, en el contexto de la Biblia aquí se refería a cuando sacerdotisas o sacerdotes de las religiones paganas tenían relaciones sexuales con sus súbditos, con sus fieles, que no quedaban nada, ni esposo ni esposa el uno al otro. Eso era fornicación. De la misma forma hoy, cuando alguien está conviviendo con alguien, amén, y no están casados, es fornicación. Son de las cosas que Dios aborrece, porque ese pecado va no solamente directo contra el mismo cuerpo de uno, ¿okay?, sino va directamente en contra de lo que está en el mismo corazón de Dios, que Dios quiere que uno sea exactamente puro como Él es puro y santo como Él es santo. Amén. Y el adulterio es cuando se promete ser fiel y después no se es fiel y se contamina sexualmente también. ¿Por qué Pablo hace énfasis tan grande aquí? Porque es bien importante, hermano. Y esto de hoy día, usted lo ve que hoy en día eso está entremezclado con cada fibra de esta sociedad. ¿Vio? Por lo tanto, se podrá decir por un lado que se valora la familia y se valora el núcleo familiar, pero entonces la semántica de este mundo dice que el núcleo familiar lo compone casi cualquier cosa. Lo pueden componer algunos que estén en fornicación, y eso es un núcleo familiar. Otros núcleos familiares se componen de dos o tres focos de adulterio, ¿vio? Y un montón de estas aberraciones que no tienen parte ni suerte en el corazón de Dios. Pablo dice, usted ya tiene que hacer morir todo ello, ¿vio? Porque ya usted no le debe nada a ninguno de estos pecados, ¿eh? Como yo ilustro allá, el pecado separa a Dios del hombre, eso usted lo sabía. Pues si usted como creyente está atado con estas cosas, entonces, ¿cómo usted puede estar agradando a Dios de esa forma? No se puede agradar a Dios. Esto es lo que le va a llevar a usted a una separación de Dios. Imagínese usted que usted es un cristiano separado de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Pues el pecado te puede separar de Dios. El pecado contrista al espíritu y el pecado te impide a ti vivir la vida en Cristo victoriosa. Pero ¿sabes qué? El pecado no tiene ningún, no tiene potestad sobre ti, no tiene poder sobre ti. Lo que pasa es que él se presenta como un anuncio. Tú vas por la carretera, que ahora ya no sé dónde quiera, y aparece, ella está fría y te lo avisa, está fría, cuando dice, esta está jédica, no me acuerdo ni cómo dice el tonto anuncio este que ponen ahí de cerveza. Esta te avisa cuando está fría, creo que así dice. Y ponen una lata de cerveza allí, así con hielitos por encima. Pues esa está puesta allí, ¿para qué la ponen allí? digan, ay, en la próxima vez que tenga chance voy a parar y me voy a dar una fría. ¿Usted qué usted hace? Usted puede decidir si se va a dar la fría o no se la da, ¿verdad que sí? Nadie la está obligando. Dice, no, es que ahora, después del anuncio, hay que pasar por un sitio, ¿verdad? Por un jejón de eso, por un embudo, y allí me van a tener, me va a abrir la boca y me van a hacer beber una cerveza. ¿Verdad que no? Usted decide si se la va a beber o no. Por lo tanto, el cartel, el anuncio, la oferta, no tiene ningún poder sobre usted. Usted decide si peca o no. Lo mismo aquí está diciendo Pablo. No dice, ay, es que yo antes era fornicario, o yo era prostituta. Por lo tanto, ya yo estoy marcado, marcada. No, eso es mentira. Ya usted no tiene nada que ver con eso, lo dice ahí. Usted ha muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y usted no puede estar jugando con esas cosas. Dice, ay, no, yo voy en aumento, yo voy, hago esto y le pido perdón a Dios. Porque eso se llama jugar con las cosas indebidas y tener en poco la sangre de Jesucristo. Usted recuerda, pecados sexuales y codicia, ¿verdad? Dice la avaricia, que es idolatría, que es el segundo punto. ¿Ok? Ajá.
Una pregunta. ¿En la iglesia también que Pablo le dice una razón a la vez que era porque estaban teniendo la comunión, la estaban haciendo como si fuese una fiesta de adoración,
¿verdad? No, no era de adoración.
Bueno, que estaban haciendo las tradiciones, que hacían la prostitución, que era que no dejaban que los pobres entraran.
Sí, eso en Corintio, pero no era que una de fiesta pagana, era que más bien tenían la costumbre de hacer como una fiesta en lugar de observar la sangre y el cuerpo de Jesucristo en la cena. Y entonces había uno que estaba fornicando con la madrastra y la iglesia se lo daba por bueno y no le decían nada. Y eso está escrito aquí en la misma palabra del Señor, primera de Corintio. ¿Ok? O sea que Pablo sabía que era lo que estaba mencionando aquí, porque él sabía y había visto el efecto del pecado en la vida de las personas, especialmente de aquellos que pretendían agradar a Cristo como hijos de Dios. ¿Amén? El otro pecado grande, otra clasificación grande es la codicia. ¿Okay? El deseo de tener las cosas que no son de uno. Hay un mandamiento que dice, no codiciarás, ¿ok? Y después hay otro que dice, no codiciarás, ¿a quién? A la mujer de tu prójimo, ni a su asno, ni a su asna, ni su casa, ni sus hijos, ni sus hijas, nada de eso, ¿vio? Hay personas, ¿verdad?, que dicen, ah, yo no fornico, yo no hago estas cosas, yo no soy adulto, no hay nada, pero le desea a la mujer del vecino, ¿vio? Pues eso se llama, ese es un... Doblemente, está codiciando lo ajeno y está también pecando en su corazón, sexualmente hablando, porque sexualmente no implica ni a un contacto ninguno, sino en su propia mente usted puede adulterar, y eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Por eso que es tan serio que usted no caiga presa de estas ofertas de pecado de Satanás, porque usted no tiene nada que ver con ellos. Así que la codicia es otra. Yo quiero esto, quiero aquello, tengo que tener esto, tengo que tener... Hoy en día con esta... con materialismo rampante que hay en este país, en muchos lugares, pues esto es casi algo visto como algo próspero, algo bueno que cada persona debe tener, es el deseo de superarse, le llaman. Y usted está bien, ¿verdad?, que usted tenga el deseo real de superarse, pero si el superarse para usted es tener una cantidad rampante de cosas materiales que no añaden nada, que le van más bien a hacer de tropiezo, pues eso no es tener prosperidad y tener cosas buenas, eso es estar atado a la avaricia. Y aquí en Puerto Rico usted sabe, está visto, y lo también lo dan allá en Estados Unidos también, que de momento, y a veces lo ponen hasta de relajo, dice, mira para allá, y sale el vecino hacia el frente de la casa, y hace, y bostece, hace así, mira para el lado, y ve el carro al lado de la casa, el vecino, un carro nuevo. Rápido sale para allá y va para dentro de su casa, saca la calculadora, a ver cuánto le costaría dar el cajo que él tiene entre para comprarse un cajo nuevo mejor que el del vecino. Y andan en esa competencia. Siempre tengo yo que ser el mejor, no me puedo quedar dado de nadie. Pues eso se llama avaricia y amor a lo material. Pablo está diciendo, huya de eso.
La palabra en el original es avaricia, significa querer más.
Querer más. Exacto, como que no se sacia. Es decir, que tiene más y más y más y más. Si usted quisiera más y más de Cristo, ¿verdad? Como dice el corito, más y más de su poder y su presencia, pues usted lo que quiere son de las cosas materiales, que es avaro, el que es codicioso. Pues imagínense cómo termina ese corazón. Terminará lleno de Cristo, ¿no? Termina más lleno del deseo de las cosas materiales, cosas que perecen. ¿Amén? ¿Se considera idolatría por qué? Porque usted está sustituyendo ese deseo y ese amor por Dios, lo está sustituyendo por cosas que perecen, hermano.
Eso es como cuando dicen, estamos viendo ahorita a Pablo, para que la vida indica que tú mencionabas en Galatas 2:20,
sí,
y en Filipenses 1:21 también,
sí,
para mí el vivir es Cristo,
y el morir es ganancia.
Y es todo, es Pablo, es el pensamiento de
él. Amén.
Y me parece que un buen paralelo es como cuando dicen, la vida de él es el carro.
Sí.
La vida de él es el carro, la vida de él es los deportes, o la vida de él no sé qué cosa.
Imagínate.
Personas que viven y eso viene a
ser
su Dios,
exacto. Eso es lo que ríe. Recuerda que dice la vida, lo que dijimos ahorita, la vida espiritual depende de la convicción que usted tenga de la vida futura gloriosa que Cristo le ha puesto a usted. Si usted está enfocado en la vida futura, en la gloria que Cristo le va a dar, usted no va a estar pendiente de las cosas de aquí abajo, porque ninguna de ellas tiene valor. Es donde está su tesoro. Usted recuerda que Cristo dijo, donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. ¿Cuál es su tesoro? ¿Acá o allá? Y ahí está el asunto de lo que Pablo está enseñando aquí en esta porción. ¿Amén? Ahora bien, en este punto, hermano, también, Pablo nos está explicando por qué estas cosas no convienen, ¿ok? Y en esta parte yo voy a ir un poquito más rápido, bendito sea el Señor. Primero, ¿por qué esto que acabamos de mencionar, la impureza sexual, la codicia y todo lo que ello conlleva, tiene que desaparecer de nuestra vida? Lo primero es que son terrenales, lo explica en el verso 5. Dice, eso es terrenal, eso va a pasar y eso no es nada eterno. Bendito sea el Señor. Hay que salir de ello. En segundo, dice que tales acciones son merecedoras de la ira de Dios. Y usted no está puesto para merecer la ira de Dios, ¿me entiende? ¿Amén? Así que son cosas terrenales y son cosas que Dios castiga. ¿Amén? Seguimos. ¿Perdón?
Es pecado,
por eso es que lleva castigo, el pecado lleva en sí castigo, ¿cierto? Tercero, los que practican esas cosas no son los hijos de Dios, son los hijos de desobediencia, aquellos que todavía no han conocido a Cristo y andan a espaldas de él y son desobedientes. Y se conocen por ser rebeldes. O sea, ¿se ha visto lo de esos uno que mencionan? El trademark, ¿okay? El sello de autenticidad. Pues lo que caracteriza al creyente no es estas cosas. Ello caracteriza, por ejemplo, a estos creyentes antes cuando estaban perdidos en delitos y pecados, ¿okay? Eso no es la evidencia de un creyente. Y último, son manifestaciones de la vida anterior. Dice el verso 7, ustedes vosotros también andaban en ellas. En otro tiempo, ustedes vivían en ellas. Está diciendo en el verso 7. Cuando ustedes andaban sin Cristo. Como dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron ya. ¿Amén? ¿Por qué Pablo, si dice aquí que pasaron ya, aquí está repitiendo, no vivan en estas cosas antiguas? ¿Por qué? Porque muchos piensan que le deben algo al pecado y caen fácilmente presa de la tentación. Y el pecado no tiene ninguna potestad sobre usted. Amén. Gloria sea el Señor. Ok. Déjame yo ir adelante, vean estos más detalles de lo que estaba diciendo hace un rato. Ahora bien, quiero enfocar aquí para ir rápido a la tercera parte. Hay un dicho popular en inglés, ¿verdad? Dice, en inglés diría, I have found my enemy. It's me. Como dice, yo soy mi propio enemigo. ¿Por qué? Porque si hiciéramos eco de las palabras que Pablo estaba expresando en Romanos, dice, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que no quiero hacer, malas, lo que quiere decir, esas termino haciendo. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Amén? Pero hay personas que dicen, Yo soy mi propio y mi mayor enemigo, como quien dice, en mí está el deseo de hacer las cosas que agradan al Señor, pero también en mí está el deseo de la carne de hacer aquello que ofende al Señor y que va a ser de maldición para mí. Ahora, ¿cómo usted puede abandonar lo que usted es? ¿Verdad? Según dice el contexto de este refrán. Y aquí es que está la cosa bien importante, hermano. ¿Ah? Con la ayuda que está y tiene que decidirlo. Exacto. ¿Y cuál es la realidad que le hace usted ya desde ahora saber que usted va a ser victorioso en vencer esta tentación? O esta posibilidad de quedar atado al pecado antiguo. Gloria mencionó el Espíritu Santo. Pero hay otra verdad que acabamos de decir, la hemos dicho por lo menos una docena de veces desde que comenzamos este estudio. Mira a ver si ustedes recuerdan cuál es. ¿Qué qué? Que usted va a estar buscando las cosas arriba, esta es una de ellas. ¿Algo más importante? Ese es el deseo de hacer las cosas que agradan al Señor. Pero ¿qué es lo que nos garantiza que nosotros no tenemos nada que deberle al pecado? Porque estamos escondidos en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque nosotros declaramos que estamos escondidos en Cristo. ¿Por qué es que? Porque es que, porque Cristo venció el pecado en la cruz. Exacto. Por eso es que, si usted se fija bien, usted fue salvo cuando usted creyó qué cosa, hermano. Cristo murió en la cruz, ¿por quién? Por usted. Y está, exacto, y con su sangre limpió su pecado y resucitó para demostrar que Él venció la muerte, que es la consecuencia del pecado. Venció el pecado y lo demostró cuando Él mismo, en vez de quedarse muerto, se levantó. Pues usted ahora ya no tiene nada que deberle al pecado. ¿Cristo le debió algo al pecado alguna vez? Usted tampoco le debe nada al pecado ahora. El pecado le dice, ¿te acuerdas de mí? Y usted le va a decir, yo no tengo nada que ver contigo, eso ya se acabó, porque ya yo no te debo nada a ti. Sonará medio ridículo decirlo así, pero es que esa es la realidad. Si usted se dice, ay, a la verdad que yo era borrachón, ¿quién podrá ayudarme? Si usted viene con esa actitud, usted está diciendo que usted no cree que Cristo pagó esa deuda de pecado. Usted dice, no, eso era antes, ahora yo soy nueva criatura en Cristo, esposa del Cordero. Y ahora yo no tengo esclavitud con el pecado. Cuando usted se convenza de eso, el Espíritu Santo es su guía, su protector, su director, su consejero. Para eso Cristo le dejó el Espíritu Santo a usted. Amén. Para que usted pueda saber cómo se va a guiar en la vida en Cristo Jesús. James, iba a decir algo.
Hay algo importante, como Pablo lo articula, lo que dice hacer
morir. Tiene que haber
una condición que
tiene que haber
una condición de parte de la gente.
Exacto.
Hay otra traducción que dice mortificar la carne. Mortificar la carne, exacto. Hacer morir la carne. Entonces, si alguna persona le parece fuerte, pues entonces precisamente lo que el Señor Jesucristo está aconsejando.
Exacto.
Pecado sexual, y habla sobre si hay alguno que su ojo le hace fallar, por lo que quise decir, o sea, directamente sobre aquellas cosas que nos pasan, porque dice, sí, es mejor no perder un miembro de su cuerpo que perderse
completo,
exacto, completamente en el infierno. Y precisamente Pablo está hablando sobre el acto consciente que nosotros tenemos realizado. Tiene que haber una convicción de parte del creyente, a pesar de que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor. Y quitar autoridad a quien no tiene pecado.
Amén.
Nosotros podemos hablar de un pecado que nosotros no hemos cometido, y eso nos quita la autoridad de nosotros defenderlo y denunciarlo.
Amén.
Ciertamente sería preferible que una persona pudiera hablar sobre el pecado y denunciarlo sin tener que cometerlo. Pero aquel que ha conocido al Señor y comete el pecado, ciertamente puede hablar sobre el dolor que causa.
Exacto.
Y cuando el hermano Pedro habla sobre la negación de nuestro Señor, obviamente no lo hace en este mismo término. Pero él conoció al Señor hace un momento durante 3 años y lo negó en un momento.
Exacto.
Ciertamente cuando él luego habla sobre la necesidad que tenemos nosotros de no incurrir en pecado, sabiendo esta dicotomía que nosotros vivimos entre la carne y el espíritu, pero este no deja de ser cierto, que lo que sucede aquí es que tiene que haber un acto consciente de parte de este creyente para poder sobreponerse a esta naturaleza pecaminosa.
Es un acto deliberado, como dice James. Por ejemplo, usted tiene una mata. Usted quiere que esa mata se muera. Vamos a suponer que usted tuviera un proyecto y yo quiero que esa mata se muera. ¿Qué es lo único que usted tiene o no tiene que hacer? Pues no le eche nada, deje así sin agua y sin abono y usted puede estar seguro que amanecerá muerta un buen día. Usted mismo usted tiene que hacer con el pecado. ¿Ve? Usted no va a andar con el pecado y echarle una pastillita de abono y echarle agua para mantenerlo vivo. Usted el pecado, usted se olvida de él. Como usted se olvidaría, ¿verdad? Como una persona, ¿verdad? Específica que no le importan las matas. Dice, ah, yo voy a dejar que se muera ahí. Y usted no le hace caso, no le hace caso, no le hace caso. Y un buen día aparece seco como una pasa. Pero usted lo hace deliberadamente. Para que, por eso dice, hacer morir, como dice James, mortificar. ¿Por qué? Porque ya usted no tiene nada que ver con ellos. Pues no lo atienda, déjalo que se muera. Gloria al Señor, ni para allá voy a mirar, de lo que se muere y usted ni pena le va a dar por eso. Usted deja el abandonado, el pecado. Pero si me digo, déjame ver cómo está, déjame atenderlo, déjame ceder a la tentación, déjame alimentarlo, se apodera de su carne. Y eso va a ir en contra de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y ahí que está el asunto. Hermano, la inmensa mayoría de los creyentes no entienden estas cosas. Y piensan que la batalla con la carne, a pesar de que dicen, no, Cristo está conmigo como poderoso gigante. Pero no saben que es que Cristo venció el pecado y que ellos están muertos al pecado. Y no entienden esto porque muchas veces no escudriñan la palabra, ¿vio? Se va todo por encima. Pero esta parte, por eso es importante que usted la entienda. Y si de momento usted como que lo empieza a entender y como que no lo capta, vuelve y léalo, léalo, ora al Señor. Porque para eso Dios dejó su palabra, para que usted pueda comprender esto. Esto es esencial para la vida en Cristo Jesús. Vuelvo y digo, por eso Pablo no criticó doctrina, por eso Pablo habló de lo que es cada uno de nosotros en Cristo, a los colosenses, ¿amén? Bendito sea el Señor. Déjeme ir avanzando, gloria a Dios. Ahora va a decir, ¿sabe qué? Eso que usted tiene que hacer morir, ahora lo va a equiparar, ¿verdad? O sea, por lo menos lo queremos equiparar nosotros, con un vestuario, como despojarse de, ¿verdad? En los versículos 8 al 11 es que vamos a hablar de esto del vestuario. Por ejemplo, ¿verdad? Usted recuerda por allá en los años 60, en los 70, yo me acuerdo cuando yo me criaba chiquito, pues vendía muchas cosas de esos stickercitos que eran pelú, o sea, que eran como unas caritas alegres, los anten, eso, las manitas así, los símbolos estos que la gente se cree que es paz, pero es un símbolo del demonio, el que tiene la cruz partida con las patas para abajo, el que tiene este muchacho ignorantemente aquí en, sí, yo creo que es un muchacho, esto que está aquí en el pecho, ¿vio? Que eso dicen que es el símbolo de la paz, y no hay nada más opuesto a ello. Esa es la cruz, ¿sabe lo que es eso, verdad? ¿Sabe? La cruz de Cristo, puesta patas arriba, con las patas rotas. Eso es negando y echando por tierra, por basura, el sacrificio de Cristo Jesús. Pues eso no es el símbolo de la paz, ese es el símbolo de la atadura por excelencia. Pero mucha gente le dice, mira, tiene el símbolo de la paz. Pues mire, imagínese si usted aparecieran dos o tres un día y dice, yo voy para la iglesia y aparecen vestidos así. ¿Qué usted va a decir? ¿Cuál es el estereotipo que usted piensa representan esas personas? ¿Ah? Rebeldía es uno. A mí se me hace uno vagancia, rápido me viene a la mente, porque estas personas lo que andaban era andando de fiesta en fiesta y vagueando. Promiscuo. Drogadicto. ¿Qué más? Todavía no han pegado una buena. Cuatro, ¿qué más? ¿Qué puede más? ¿Ah? Liberales, 5. Pues imagínense, te llega alguien y se sienta aquí y dice, peace. Le hace así, peace. Usted dice, y le enseña la chapa esa, peace, así. Usted va a pensar, Javier, en su mente esas 5 cosas. ¿Qué 5 cualidades encomiables tendría esa persona? Y a lo mejor no es ninguna de ellas, pero como vino vestido así, igual entra alguien por ahí, vestido de blanco, hasta acá cejado con una sotana y un pirulí de esos blancos aquí, un sombrero de cono blanco y con una careta con dos ojos así, ¿qué usted dice? ¿Qué característica tiene esa persona? Sí, es un racista, ¿qué? Un acomplejado, una persona que odia a todos aquellos que no son igual de odiosos como él. ¿Qué más? Ignorante, arrogante, y todas esas antes por ahí. Y a lo mejor no es nada de ellos, pero como vino vestido así, pues te rápido le pone el sello, ¿eh? Porque te rápido lo ve a face value, ¿verdad? Como diría. Yo me acuerdo cuando la gente se ponía, eso era para los tiempos que yo me criaba chiquito, se ponía eso, los zapatacones, los bell bottoms, y las camisas de desabotonadas hasta aquí abajo. Qué bodas más feas esas. Eso era terrible. Feísima esas modas. Ahora bien, ¿qué está pasando entonces? ¿Cuál es el punto que estamos tratando de llevar? Que si usted... Que exacto. Si usted se quiere ver como un cristiano, y aquí no estamos hablando de ropa física, estamos hablando ya en el sentido figurado, ¿verdad? Sentido espiritual. Si usted quiere verse como un cristiano, usted se tiene que vestir de cristiano. Y vuelvo y digo, no piense en ropa, ni piense en cierta tienda, ni nada de esas cosas. ¿Oye? Tiene que ver con aquello que lo caracteriza. Obviamente, hablando en ese tipo de ropa, pues eso, los hippies, pues los caracterizaba, ese tipo de ropa que está ahí. Al Ku Klux Klan lo caracteriza uno. Y a diferentes grupos y cosas, pues los caracterizan de cierta forma. Los punks, ¿verdad? Los góticos los caracterizan de cierta forma. Los cacos de hoy día los caracterizan su vestimenta también. O sea, hay diferentes formas de vestirse, ¿no? Los cocolos se visten de una forma y por ahí seguimos. Ah, sí, de los abogados, esos también, exacto. Hay muchos, ¿verdad?, que se visten de forma respetable y no tienen nada que ver con ellos. Hay montones de cosas que implican lo que se supone esté detrás de ellos, ¿ok? Pero imagínese que usted fuera cristiano, entonces se pone la vestimenta de mundano. Usted dice, pero ¿cómo va a ser? Pero no murió lo terrenal en usted y Cristo lo pagó, todo lo hizo por mí. Vertió su sangre carmesí, como dice el himno. Pero usted anda mal vestido. ¿Por qué? Porque usted tiene que desvestirse de aquellas cosas que son de la vieja vida y ponerse la nueva vestimenta. Figurativamente hablando en el espíritu, ¿verdad? Y lo que está animando Pablo es a cambiarnos de ropa, bendito sea el Señor. ¿Cuáles son esos vestidos viejos, hermano? ¿Okay? Yo los puedo resumir, ¿verdad?, en pecados de actitud y de palabras. ¿Usted recuerda que antes era codicia y pecados sexuales? ¿Recuerda antes? Ahora Pablo está yendo un poco más allá. Dice, hablando de codicia y de impureza, dice, pero ahora, como estaba leyendo más adelante, ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Hay pecados de actitud. Ahí está ira, enojo, malicia, ¿ok? Entonces, pecados de palabra está blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Y la mentira también, ¿ok? Y vamos a ver, y vamos a ir enfocándonos en ello rapidito, ¿ok? La ira, ¿ok? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y alguna vez yo escuché a alguien decir, por eso es que yo me prendo por dentro 3 o 4 veces al día, pero yo no peco. Pero hermano, aquí la ira está tan cerca del pecado, que usted, lo primero es que si usted se ira 3 o 4 veces al día, pues algo malo tiene que haber. Y no dirían, ay pastor, pero si cuando uno está tan santo y uno está allí metido en el mundo, uno se tiene que airar cada 5 minutos. Podría ser. Pero más bien yo creo que apunta a que hay una desesperación o hay un mal deseo dentro del corazón de uno, que debería ser reemplazado más bien con paciencia y con mansedumbre, con longanimidad, para que usted pueda aprender a estar tranquilo, porque es que la ira está tan cerca del pecado. Usted puede, si usted pudiera ser una persona que usted le diera un coraje, se entretuvo con algo, pero usted, bendícelo, Señor. Si usted puede hacer eso todo el tiempo, gloria a Dios, qué bendición usted tiene. Pero muchas veces, hermano, la ira suya no obra la voluntad de Dios. Muchas veces la ira desemboca en represalia, en acciones posteriores que sí son pecados. ¿Amén? Por eso es que esa ira, que es una reacción interna a lo que está pasando alrededor, se le da coraje con algo, ¿ok? Cuando usted anda airado todo el tiempo, usted se va a ver de esa forma. Y eso va a actuar en usted con unos efectos negativos. Imagínese que usted estuviera con coraje todo el tiempo, ¿verdad? se le daña el día. O sea, Dios, el Jesucristo no quiere que ande así. Él andaba con coraje todo el tiempo. Y él estaba en pleno derecho de que todo le estuviera malo, porque cuidado que había gente pecando a tutiplén alrededor de él. Y él le explicaba a los discípulos esto y después a los tres minutos se lo había olvidado. Él le podía dar coraje, y estaba garantizado y estaba en su justo derecho de que diera coraje, pero él no andaba airado. ¿Vio? Era el ejemplo de toda esa propiedad de andar pausado y calmado. ¿Okay? Así que la ira dice, abandonad ¿qué? La ira. Después sigue diciendo el enojo. El enojo es lo que sigue casi siempre a la ira. ¿Ok? Cuando de momento revienta. ¿Ok? Esa explosión, ¿ok? Es cuando usted ya lleva aguantando la ira por mucho tiempo. ¿Ok? Y de momento un día usted explotó la bomba, como dicen por ahí. Reventó la cosa y se formó un reperpero, se formó un revolú. Y es porque llevaba la ira, llevaba almacenándola, en lugar de decir, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a dejar esto, ayúdame a enfocarme en cosas que son más importantes, cosas de que eso no gobierne mi corazón. Amén. Carlos, te iba a decir algo. No, es ira y juicio. Ahí no hay que, o sea, no hay que darle ninguna excusa al Señor Jesús porque no necesita ninguna. El Señor Jesús se indignó por el pecado rampante que había allá en el templo, porque el lugar que supone fuera santo para la adoración a Dios se había convertido en una plaza de mercado. Y lo que había allí era engaño y lucro y mentira. Porque se estaban aprovechando de aquellas personas que iban a ofrecer holocaustos para, con la usura, apoderarse del dinero de ellos y lucrarse, ¿verdad?, del sistema de los sacrificios. Jesucristo se indignó a tal forma que les dio una porción del juicio, les dio un adelanto del juicio que les iba a tocar eventualmente a todos ellos. Estaba en su derecho el Hijo de Dios, Creador de cielo y tierra. De seguro que estaba en su derecho. Gloria a Dios que le dio con una soga. Él lo pudo haber, como hacían en los tiempos más antes, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová y bajó fuego del cielo y los consumió. Eso pasó. Le pasó, usted sabe, usted recuerda que le pasó a los dos hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú, los dos hijos de Aarón. O en tu sala. Y se están comiendo las cosas de tu nevera. Entonces él llegó allí y los expulsó. Dice, han hecho de mi casa, la casa de mi padre, una cueva de ladrón. Y lo echó, se hizo un látigo de cuerda y lo echó. Bien hecho. Si lo hubiera hecho yo, a lo mejor en mi corazón hubiera habido el deseo de cobrárselas, aún siendo yo pecador y ellos pecadores. Entonces ahí sí hubiera estado mal. Pero como Cristo, Hijo de Dios, sin pecado, y es el que tiene las llaves del juicio y va a pasar juicio, pues él está en todo su pleno derecho para hacerlo. Y lo hizo. Y le dio coraje, bien dado. Eso es claro. Si tú estás en tu casa con tu familia y con tu esposa y se mete un maleante, y el maleante tú no le vas a preguntar cuáles son sus intenciones, y el maleante está en tu casa y tú tienes la opción de darle un palo bien dado sin esperar si vas a fallecer o no, y tú le das el palo bien dado. Estaba pretendiendo hacer lo malo. Si Dios lo pone en las manos tuyas, entonces has defendido a tu familia. Hay personas que hoy se dicen, ay, ¿cómo va a ser? No, yo cojo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner así y dejarte, ven joven, me das lo que tú quieras? No, seguro que no. O sea, en ese caso, ¿verdad? Tú estás defendiendo la familia que Dios te dio. Es muy diferente a tu ir allá y darle o agredir a una persona sin razón ninguna. Aun cuando tú creas que tienes la razón, ¿verdad? Es bien diferente la circunstancia. Muchas personas, ¿verdad?, dirían, ay, no, pero es que no puede ser así, pero es así. Es así. Amén. Es un tema bien largo, bien, ¿verdad?, un poquito más envuelto que eso, pero básicamente caracteriza, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos dice. Y en un momento dado podemos discutirlo más a fondo. Así que el enojo viene de la ira. La malicia, ¿ok?, es una actitud. ¿Okay? La malicia es cuando usted trama en su corazón hacerle el mal al otro. Pablo está diciendo, deje eso porque usted no se puede vestir de malicia. Usted tiene que vestirse ahora de bondad. Gloria sea al Señor. Ya usted no está tramando. Deja ver cómo se las cobro. Deja ver cómo le hago la maldad. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Dice, ay, pastor, ¿qué? Eso no está en mi corazón. Eso de estar viendo a ver cómo yo le hago la maldad a otro, pues déle gloria a Dios que no está en su corazón. ¿Verdad? Dice, a mí cada vez me hacen cosas malas y es porque yo nunca me imagino cómo es que alguien va a tramar hacerle algo malo a mí. Como yo nunca me lo imagino, siempre me hacen lo malo. Pues gloria a Dios, déle gloria a Dios que le hacen lo malo a usted. No que usted dice, estoy lo planeé, lo tengo fríamente calculado. ¿Bien? Si no está en usted, ¿por qué no está en usted? Porque Cristo pagó por esa deuda, bendito sea el Señor. Amén. Blasfemia también, estos son los pecados de palabra, hermano. Pecado de palabra incluye la blasfemia, ¿ok? Se comete contra Dios, pero también puede cometerse contra otras personas. ¿Usted sabe cómo, hermanito? Usted blasfema contra el contexto de la palabra blasfemar, que es difamar, hablar mal de. Cuando usted calumnia, usted difama. Hermano, usted como iglesia, esta es una parte donde Satanás relaja con la iglesia. Y esta es una parte donde la iglesia se destruye con esto. Porque eso tiene nombre. Tiene nombre, empieza con CH. Chisme. El chisme destruye la iglesia. Porque el chisme es una forma barata de echar por tierra la obra que Cristo Jesús está haciendo en los hermanos. Porque usted sabe que ninguno de nosotros está terminado todavía. Y hay muchas cosas que son objetables a los ojos de quien sea. De momento, mire, el pastor a veces habla muy explayado. A mí me gustaría que él hablara más fino. Gloria al Señor, es bien posible. El pastor a veces usa unas expresiones que no me gustan a mí. Pues el pastor no está terminado todavía. Pues gloria sea el Señor. Mientras yo ore y usted ore por mí, dice, revela al pastor que es que tiene que hablar de cierta forma. Y gloria a Dios. Y si es así, el Señor lo va a hacer. Ustedes preocúpense de eso. Ahí están diciendo, eso es cierto. ¿Vio? Pero si usted dice, ah, mira el pastor, ya viene hablando de esta forma, y mira para allá, y le dice, oye, ¿verdad que a ti no te gusta cómo habla el pastor? Sí, ah, pues ya somos dos. Y empieza el corillo de los que no le gusta cómo habla el pastor. Entonces acá están los que sí le gusta cómo habla el pastor. Y empieza, ¡fua! Y empiezan las miradas, y las indirectas, y entonces el espíritu se va. Y se contrista, y empieza el revolú, y empieza a aflorar la carne. Y de momento, cuando usted viene así, dice, hay un invitado en la iglesia sentado allí. ¿Usted sabe quién es, verdad? Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice, aquí mando yo. ¿Por qué? Porque aquí se está haciendo lo que a mí me gusta, así que aquí me siento a gusto. ¿Vio? Y usted lo toma, ¿verdad? Puede decir que se suene jocoso. Pero así, Satanás ha roto miles y miles y miles de iglesias en el mundo. Por ese pecado. Y eso se llama blasfemia, no contra Dios, pero blasfemia contra sus semejantes. Así que usted sea bien cauteloso. Usted no voy a hablar nada. Más bien voy a orar. No que usted no vaya a comentar, o yo. Porque yo, por ejemplo, de momento yo veo, hay que hacerlo bien sinceramente y con honestidad en el corazón. Si usted de momento ve algo en algún hermano que usted quisiera que el hermano mejorara, ¿vio? Pues usted vaya a hablar con el hermano. Y si usted quiere, ¿verdad?, ayudar a alguien de momento y tiene que preguntarle algo a otro hermano, pero no para chismear, lo que bien esto. Usted va allí y le pregunta y dice, mira, hermanito, ¿usted ha visto esto y esto y esto? Pues sí, pues vamos a ayudar al hermano, a la hermana. ¿Sí? Pero no es para decir, guau, wow, mira para allá, ¿quién diría? ¿Entiendes? Y si usted sigue por ahí, después va a estar, y va a estar enviciado, porque eso envicia, el chisme envicia, ¿sí? Como una droga. Y usted no puede vivir. Entonces de momento viene al otro día al culto. Estoy loco por ir al culto, loca por ir al culto. Al culto. Y no es para darle la gloria a Dios. Es para ver la nueva sucesión de eventos que han pasado. a ver si no viene nada. Eso es que está empinando el codo, no está viniendo. Y deja ver una cosa, mira, ves que llegó, mira la hora que llegó. Mira. Y mira cómo llegó, llegó sudado, o llegó perfumado, o llegó acá, o siempre llega este y después llega aquel, o llega aquel y después llega este. Cosas que no tienen nada que ver una cosa por la otra, pero le pasan por la mente y hacen una maraña de cosas. Blasfemia contra los hermanos. Por eso Pablo dice, dejen la blasfemia, chisme. Palabras deshonestas, ¿ok? Eso incluye todo, palabras abusivas, palabras maltratantes, o gracias, ¿sí? Palabras de doble sentido, insinuaciones sexuales, eso en Puerto Rico eso es rampante, ¿ok? Nada de estas palabras, que no sean palabras sinceras, que vayan dirigidas a producir una bendición sincera en la persona, usted debe proferir, si usted es hijo de Dios. ¿Vio? Si usted no va a decir algo que es para bendición de una persona, usted no lo diga. Y eso va a eliminar un montón de cosas que a veces nosotros nos cogemos todos diciendo y son palabras de más. Como dice Santiago, ¿verdad? Aquel que puede gobernar su lengua puede gobernar el cuerpo entero. ¿Sí? Y cuán grande fuego enciende un pequeño miembro. Vaya a Santiago capítulo 3 para que usted vea los detalles que habla allí. ¿Amén? Necesito ser el Señor. Bien importante, hermano. Eso es lo que usted se tiene que quitar de vestido, ¿ok? Otro pecado verbal es la mentira. Hay personas que viven la vida mintiendo impunemente, pero eso no es una vestimenta del cristiano. ¿Okay? Hay que quitarse todo ese traje viejo, hay que quitarse esto, quitarse cosa, la camiseta, todas las cosas que sean antiguas. Mentira, hay que quitarse todo eso. Yo no voy a mentir, yo no tengo nada, no tengo razón para mentir. Yo voy a hablar la verdad. La verdad la puede hablar cualquiera, la mentira es demasiado complicada, hay que tener un IQ muy alto. Además de que también tiene condenación. ¿Amén? La verdad solamente es una, tú tienes que recordar mucho menos cosas si usted solamente recuerda la verdad. Gloria sea el Señor. ¿Amén? Todas estas cosas estoy diciendo, estoy yendo rápido, hermano, porque no quiero, el tiempo está avanzando y no quiero, ¿verdad? Quiero terminar. Usted se va a despojar de ello porque usted fue transformado, hermano. Mire el verso 9 y 10, como dice ahí. Dice, usted se ha despojado del viejo hombre con sus hechos y ahora se ha revestido del nuevo, gloria sea el Señor. Eso es una transformación, un cambio de ajuar en Cristo. Bendito sea el Señor. Y vuelvo y digo, como a usted no ha llegado a la perfección, amén, con todo y eso, usted jamás es la persona que usted antes era cuando estaba sin Cristo Jesús. ¿Amén? Usted está más cerca a la perfección que a la vida de pecado que usted estaba antes. Contrario a lo que muchas veces Satanás nos quiere hacer pensar. Bendito sea el Señor. Yo voy a ir adelante, hermano, aquí en estas porciones. ¿Amén? Y aquí voy a ir adelante también para ir avanzando más. Pero usted ha visto, ¿verdad? Allí está hablando de lo que usted se ha quitado como vestimenta que ya no le toca por ser cristiano. ¿Amén? ¿Y ahora qué va a hacer? Pues ahora hay que vestirse de otra vestimenta. Acuérdese que todo esto es en pro de que usted ha resucitado con Cristo y usted ha muerto al pecado. Por lo tanto, ahora la vestimenta no es de muerto que usted se va a poner, es una vestimenta de resucitado. Lo que está hablando. Ya se quitó la de muerto. Están hablando aquí. Ahí le dio unas cuantas características de esa vestimenta de muerto que antes nosotros teníamos puesto. Ahora, ¿cuál es la vestimenta del que ha resucitado en Cristo? Vamos a verlo en el nombre de Jesús. Versos 12 a 14. Algún hermanito rápido que me lo lea ahí, fuertemente. Aquí está el James, lo va a leer. ¿Cómo dice?
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
Bendito sea el Señor. Gracias. Subrayé aquí unas cuantas cositas que son las que nos vamos a enfocar. ¿Okay? ¿Qué es lo que compone la vestidura nueva del que ha resucitado con Cristo? ¿Okay? Una vestidura de santidad. Una vestidura de entrañable misericordia, vamos a ver lo que es eso, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿A qué se le parecen estos cuatro últimos, hermanito? Fruto del Espíritu, ¿verdad que sí? O sea que esa vestidura tiene mucho que ver, si no todo, con la obra que el Espíritu Santo hace en usted cuando ya usted es un hijo de Dios que ha resucitado con Cristo. ¿Amén? Vamos a ir en ello, ¿verdad? Y después hay muchos consejos más, hermanos. Lamentablemente el tiempo nunca nos da. Usted tiene que soportarse uno a otro como hijo en Cristo. Perdonarse. Y vamos a ir sobre todo esto, bien importante. Pero yo le quiero dar asignación desde ahora. Usted vaya y revise eso. Usted tiene internet en su casa, ¿verdad? Baja el estudio. Lo baja el slideshow y lo mira. ¿Ok? Y puede ir por todo esto que estamos hablando ahora. Usted lo puede escuchar otra vez. Lo va escuchando y lo va pasando. Saque ese tiempo y ahí usted repasa lo que estamos viendo ahora con la Biblia. Y usted puede ver ahí los puntos que hubiéramos querido abundar más, pero el tiempo no nos alcanza. Nos quitamos la ropa vieja, nos ponemos la ropa nueva en Cristo. ¿Cuál es esa ropa nueva? ¿Qué es lo que identifica esta ropa nueva? Bendito sea el Señor. Que caracteriza al Hijo de Dios. Pues si usted es un Hijo de Dios, que ha sido hecho una persona completamente nueva y transformada, pues la ropa debe ser bien contrastante a la ropa que usted se acaba de quitar. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Así que contrae la ropa que estamos viendo antes, ¿verdad? Aquellos flower kits que estamos viendo en aquella orilla, cuando estamos viendo aquel slide. Pues ahora, o sea, figúrese que usted tiene un traje blanco resplandeciente. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué blanco y resplandeciente? Bueno, porque si usted ve en el libro Apocalipsis, dice que aquellos santos estaban con unas vestiduras de lino fino y resplandeciente, decía que ciega los ojos. Así que cuando usted esté allá arriba, usted va a estar con unas vestiduras resplandecientes, simbolizando la pureza de un hijo de Dios. Amén. Así que usted se va a poner esta nueva ropa, no para tapar el sucio que hay debajo. Usted sabe, ¿verdad? Como si usted no se hubiera bañado y se echa perfume. No es para confundir, es para denotar lo que ya usted es. ¿Ok? Como usted es una nueva persona en Cristo, pues eso no va con la ropa vieja, tiene que ser con la ropa nueva. ¿Amén? Es como si alguien estuviera aquí y dijera, pues para la iglesia, ¿verdad? ¿Viene para la iglesia? Pues usted viene bien puesto. Pero imagínate que usted viniera aquí con una camiseta de manguillo así, todo sudado, con un ojal aquí, todo sudado, pantalones cortos, ¿ah? Con los chanclas, con todos los pies llenos de tierra y todo sudado. Usted dirá, pues usted puede venir aquí como usted quiera, porque usted viene aquí a salvar su alma, a dar su vida al Señor. Pero si esa fuera la costumbre de una persona, un hermanito, vengo así, hace 3 años, viene de la misma forma. Y dice, hermano, pero es que es algo raro. Usted como que no se está vistiendo para venir a darle lo mejor al maestro. Usted está, pues, teniendo la mejor ropa para ponerse en su casa y no se la pone. Usted dirá, ay, hay algo raro aquí. ¿Esa será la ropa que le corresponde a una persona que Dios ha limpiado con su sangre? Usted dirá, no, hermano, tiene que ser una cosa mucho mejor. Y eso es lo que la palabra del Señor quiere decir aquí. Sí, James.
Por eso es el ejemplo ahorita de abogados que interven por ejemplo, de la licenciatura del mundo.
Sí.
Hay personas que pudieran tener falsa apariencia de todas esas otras cosas que
se supone que se vista. Exacto, exactamente. Sí, hay algunos lugares donde aquí se visten así, blanco. En algunas congregaciones, ¿verdad? Si su corazón está purificado por Cristo, pues el traje le va a tono con. Pero si simplemente es por una costumbre, pues, ¿verdad? No por el traje, ¿verdad? Te vas a convertir en lo que no eres. Pero, acuérdate que estamos hablando figurativamente. Ahora aquí tú, cuando eres de Cristo, te vas a vestir de una vestidura nueva y diferente. Vamos a ir por ella un poquito más rápido. ¿Amén? Primero, las ropas que están hablando aquí, ¿verdad? En el verso del capítulo 3 en adelante, donde dice, vestíos pues, dice el verso 12. ¿Ok? Y por ahí habla entrañada de misericordia, benignidad y todas las otras cosas que estaba mencionando. ¿Ok? Esas primeras, si usted las resume, usted puede decir, ah, pues eso tiene que ver con la forma en que usted trata a sus hermanos en Cristo y a sus semejantes. ¿Amén? Así que tiene que ver con las relaciones personales, muy cierto. ¿Ok? Y también tiene que ver con los frutos del Espíritu, porque las 4 últimas tiene que ver con benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, que son 4 de los frutos del Espíritu. Bendito sea el Señor. Así que la vestimenta nueva tiene que ver tanto con el Espíritu como con la obra que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Okay? Así que vamos a ir sobre ella, pero bien breve, para poderla resumir. Este es el traje nuevo. Estas son las piezas del traje nuevo, del atuendo nuevo, que usted se va a poner como cristiano. Entrañable misericordia. Entraña viene de dónde, hermano? De entraña, de los intestinos, hermano, literalmente, es lo que quiere decir. Esta palabra es splachnon, de ahí que viene la palabra americana spleen. Y spleen es el vaso. O sea, la víscera. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir ahí? Que usted tenga misericordia, pero como de adentro, de todo su ser interno. Porque los griegos, contrario a hoy en día, ¿verdad? Que usted dice, yo te amo tanto, y aparece un corazoncito, ¿verdad? Que la cultura occidental entiende que en el corazón es que reside, ¿verdad? Ese seno, ese nacer de esos buenos deseos. Pero los griegos pensaban que eran los intestinos. Y Pablo está diciendo, con esa misericordia profunda, lo que quiere decir, que sale ahí de lo que está dentro de usted, ¿qué dice ahí? De eso es que usted se tiene que vestir. Cuando usted va a tratar con sus hermanos, cuando usted va a tratar con cualquier otro, de misericordia, con la misma que tuvo Cristo de usted. Eso es lo que quiere decir Pablo. ¿Ok? Mira, como digo yo, la parte más profunda del ser eran las entrañas. Necesito ser Señor. Así que, ¿cómo usted puede revestirse de entrañable misericordia, hermano? Eso lo produce el Espíritu Santo de Dios en usted. Cuando usted, por ejemplo, para darle un ejemplo, usted se considera muerto del pecado, resucitado una nueva vida en Cristo, como dijo Pablo. Usted está buscando agradar a Dios, las cosas de arriba. Usted se ha declarado muerto a las cosas terrenales. Yo quiero agradar al Señor. Espíritu Santo, dótame a mí, capacítame, purifícame, guíame, lléname. Y usted dedica su tiempo a ocuparse en las cosas que son del Espíritu, no darle lugar a las cosas de la carne. El Espíritu Santo puede trabajar libremente en usted. Usted se va a vestir de esto, Él lo va a vestir de esto. De entrañable misericordia. Cuando usted venga a ver lo que antes no había en usted, ahora se va a ser producido, pero no es por virtud suya, es por virtud del poder de Dios a través de su Espíritu en usted. Y usted, la misericordia que antes usted no tenía, ahora va a haber misericordia entrañable que sale del profundo de su ser, donde antes no la había, hermano, pero ahora la va a ver. Porque eso no lo produce usted, lo produce el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una pieza de la vestidura. Si usted quiere decir que esa es la ropa interior, por aquello de que es entrañable, pues puede ser la ropa interior de la vestidura que estamos hablando ahora. De su nueva ropa en Cristo Jesús. Amén. Habla de benignidad. Es cuando la persona es amable, hermano. Cuando la persona es bondadosa. La persona de primera a buena disposición quiere bendecir a la otra persona. ¿Vio? Y la humildad. Esta la hemos visto mucho. Esta palabra la hemos repasado unas cuantas veces, la tapa y nos frosume esta. ¿Verdad? No es cuando usted dice, ay, qué humilde es. No, no es eso. ¿Verdad? Ni es humilde según lo define el diccionario puertorriqueño. ¿Amén? Es lo que produce el Espíritu Santo de Dios en una sinceridad de corazón y esa persona estima que él está por debajo de todos los demás. ¿Qué es lo que es la humildad? ¿Sí? Entonces, al estar por debajo de todos los demás, va a poder servir a todos los demás. Eso no lo produce la carne, eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Eso es otra pieza de la vestidura. La mansedumbre también. ¿Ok? Mansedumbre no es bobera, como dirían en Puerto Rico. Mansedumbre es cuando la persona sabe ser paciente y esperar en Dios. Cristo esperó en Dios. Cristo sabía que iba a tener que pasar por un montón de cosas para cumplir la voluntad de Dios, pero él fue manso y él se dejó llevar por la voluntad de Dios. Eso es lo que es ser manso. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora bien, no tiene nada que ver con dejarse pisotear, ¿ok? Tiene que ver con dejarse llevar por la voluntad de Dios para las cosas, hermano. Hay que ser bien cauteloso con la definición. Cuando una persona, usted lo ve que está controlado, como dice aquí, amable, gentil, sosegado, como que confía que Dios está en control de todo, eso es un carácter manso. ¿Amén? Se decía de Moisés, ¿se acuerda Moisés? Decía que ese varón era muy manso, decía. Porque se dejaba llevar por lo que Dios decía. Paciencia, hermano. ¿Ok? La paciencia también es uno de los frutos del Espíritu, bendito sea el Señor. Y habla de aquella persona que soporta, ¿verdad?, las cargas o alguna circunstancia difícil, y a pesar de ella aguanta la aflicción, o sea, está tranquilo, tranquila, esperando en el Señor. Cuando usted está pasando por pruebas, usted tiene que ser paciente, y eso desarrolla. Por eso que la Biblia dice que la prueba desarrolla paciencia en el creyente, y usted puede estar firme a base de la fortaleza que le da el Santo Espíritu de Dios, que produce paciencia en usted. Bendito sea el Señor. Así que usted se viste, hermano, mire, ya se vio. Tiene entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Bendito sea el Señor. Y se quitó el traje viejo. Sigue diciendo, perdonándonos unos a otros y soportándonos unos a otros. Usted sabía que todo ello, hermano, tiene que ver con la forma en que usted está predispuesto a tratar a sus hermanitos en Cristo y a todas aquellas otras personas que les rodean. Porque el fruto esencial de cuando usted está sirviendo al Señor se nota en el trato con los demás, principalmente. Amén. Así que cuando usted está dispuesto a perdonar, hermano, eso es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando usted está dispuesto a soportarse unos a otros, y esto de soportarse no quiere decir que usted se va a hacer de la vista larga con los hermanos, no es eso. Es que usted va a poder, ¿verdad?, aprender de que el hermano necesita de su oración y de su apoyo, al igual que usted necesita de la oración y del apoyo de él. Entonces usted se apoya y se soporta mutuamente. Bendito sea el Señor. Yo voy a ir terminando, mi hermanito, porque el tiempo avanza y yo creo que ya nos estamos cansando. El cuerpo se cansa. Quiero resumir con esta porción aquí. El amor. ¿Qué? El amor, la última parte, bendito sea el Señor. Dice el verso 14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y vínculo, ¿sabe qué es? Una unión, ¿verdad? Un enlace. Todo ello usted lo va a enmarcar en que usted lo hace por amor. Amén. Solo que esta vez, contrario a antes de haber conocido a Cristo, que usted pensaba que usted hacía las cosas por amor, y puede decirlo, hacía con una buena intención. Hoy en día, como usted ha reconocido que el verdadero amor lo demostró Cristo en la cruz por usted, cuando murió en su lugar, usted puede comprender bien lo que es realmente el amor. Y todo esto que estuvimos hablando, benignidad, mansedumbre, humildad, paciencia, soportarse unos a otros, perdonándose unos a otros, todo eso enmarcarlo, ¿verdad? Usted lo va a hacer por el amor que Cristo ha puesto en su corazón. Eso va a completar su vestidura nueva, hermano. Usted con esa vestidura nueva, usted va a estar enfocado en las cosas que glorifican a Dios, las cosas de arriba y no las de la tierra. Usted la vestidura de la tierra, de esas cosas en las cuales ellos persistían antes, se la quitó. Usted está muerto a estas cosas antiguas y ahora está buscando agradar a Dios en las cosas que son eternas. Y usted se ha vestido de aquellas cosas que van a permanecer y aquellas cosas que agradan a Dios. Eso es lo que está diciendo el hermanito Pablo, en un resumen. ¿Amén? ¿Preguntas hasta ahora? En Juan 13, 34-35, este verso usted lo recuerda mucho porque lo mencionamos a menudo aquí. El Señor Jesucristo le mandó a sus discípulos que se amaran unos a otros. Dice, como yo os he amado, que os améis también unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Aquí está hablando de la vestimenta. Dice, ¿cómo van a conocer si aquella persona es de Cristo o no? Dice, porque va a estar vestida del amor mutuo entre ellos, que es el amor que produce el Espíritu Santo de Dios. Y se le va a ver a legua la vestimenta nueva. Esa es la vestimenta que está hablando Pablo aquí. Amén. Gloria a Dios. Quiero resumir con esto. Hay unos versos, ¿verdad?, que todavía faltan, pero yo se los voy a dar de asignación. No quiero que usted se me canse. Lo veo cansadito ya. Un poquito tarde. A la luz de este estudio sobre las vestiduras de los hijos de Dios, le pregunto yo ahora a usted, ¿qué ropa debemos salir a buscar para adornarnos adecuadamente? ¿Se ven los componentes de la vestidura? Amén. Nos hace falta misericordia, nos hace falta benignidad, nos hace falta humildad, nos hace falta mansedumbre, paciencia, le hace falta ir de shopping para esas cosas. ¿A dónde usted va a ir? Al Señor Jesucristo. Mira, Señor, de tu Espíritu Santo, yo necesito que esto se produzca en mí, pero yo no lo puedo hacer. ¿Cómo yo voy a soportar al pastor? dice el verso 13. ¿Cómo es posible hacer eso? ¿Cómo yo voy a soportar a mi hermanito, a mi hermanita? ¿Cómo yo me voy a soportar a mí mismo? Dame ese poder, transforma mi vida a la imagen de tu Hijo. Bendito sea el Señor. Así que sí hacen falta cosas en este vestuario, ¿no? Amén. Y ahora, verá, hay preguntas que se saben ya. ¿Qué cosas que quiere Dios que usted haga al respecto? Pues que vaya a buscar las piezas de ropa que hacen falta al vestuario del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y el primer paso que usted debe dar, reconocerlo, ¿verdad? Decir, sí, Señor, estoy mal vestido, mal vestido. Necesito quitarme esta vestidura vieja. Imagínese que usted, ¿verdad?, viniera con una camisa blanca, una corbata y un traje hippie, un pantalón hippie. Mira, pero ¿qué pasó?, le van a decir. Pero si usted vino, pero no hay forma. Deja ver si miro la parte arriba nomás. O miro la parte de abajo. No hay forma de verlo. Está mal vestido. El pantalón no va con la camisa ni viceversa. Pues le falta todavía cambiarse el pantalón. ¿Verdad? O imagínese que viniera, todo traje y venía con la peluca negra aquella que estaba aquel muchacho ahí. Dice, pues tampoco, ¿no? Eso hay que quitarse todas las cosas viejas y ponerse lo nuevo. Y el que provee esa vestidura se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Esta parte ya se va a dar la asignación, ¿oyó? Vaya usted, búsquela. Porque esta parte también es bien detallada y yo estoy seguro nos va a tomar un rato. Si la vamos a hacer como debe estudiarse la palabra de Dios, no por encima, con ganas. ¡Amén! ¡Gloria sea al Señor! Así que llévese esta asignación. Este es el resultado de cuando usted se viste de la nueva vestidura. ¿Amén? Lo que pasa es que Pablo lo da por sentado ya. Pablo dice, esto ya es given, como dirían, ¿verdad?, en inglés. Esto es dado. Pablo dice, usted resucitó con Cristo, check. Usted murió al pecado, sí, check. Usted se quitó la ropa anterior vieja, sí. Usted ahora se puso la ropa nueva, sí. Ahora la paz de Dios va a gobernar su corazón. Ahora usted va a tener paz verdadera. Y usted dirá, pastor, ¿qué es la paz verdadera? Mire, la mejor forma de describirse, hermano, no es yendo a un diccionario. Es cuando usted ha muerto al pecado, resucitado con Cristo y se ha vestido de la nueva vestidura. Usted va a saber y no va a tener que explicar qué es la paz de Dios. Cuando usted sabe que Dios está en control de todo y que usted está tranquilo y usted está puesto en las manos de Dios y usted ve la obra de Dios en su vida, en su semejante. Lo que Dios no ha hecho todavía lo está por hacer y usted ve que Dios está en control de todo y usted está en paz con Dios. Suena bonito explicarlo, ¿verdad que sí? Imagínate cómo será la realidad de esa paz. Para usted vaya y repase esto. ¿Amén? Y de ahí habla, es que habla por un montón de cosas. Nada más esta parte aquí de salmos, himnos y cánticos espirituales, había que estar un rato, gloria al Señor. Pero usted vaya a su casa, baje el estudio, y cuando usted lo baje, mira, allí dice, envíe un mensaje al pastor. Usted le envía así, pastor, Dios te bendiga, estoy orando por ti, ya está. Dice, oh, mira, sí, tal cosa, y me pone una pregunta allí. Gloria a Dios, los hermanitos están entrando a ver el estudio. ¿Está bien? Entre, y pone el mensajito allí, me envía una línea. Gloria sea el Señor. ¡Amén! Gloria a Dios. Así que, toda esta parte está descrita aquí, hermano. ¿Ok? Tiene todo ello, ¿verdad? Ya está todo aquí, pero que no quisiera hablar, dedicar más tiempo. Que déjame ir a las aplicaciones para entonces resumir. ¿Ok? Mira, el bautismo, pero ¿quién está hablando del bautismo? Hermano, Pablo está hablando del bautismo, muerto al pecado y resucitado con Cristo. Ahí lo dice, claro, bendito sea el Señor. Es un símbolo de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Muerto al pecado y vivo para la justicia, ¿verdad? Y usted sepultado con Cristo y resucitado para una nueva vida. Y segundo, el amor, vínculo perfecto. Cuando es ejercido, ¿verdad?, con humildad, mansedumbre y paciencia, nos permite relacionarnos mejor con todos los miembros de nuestra iglesia. Pero más importante, con ello usted le da gloria a Dios. Usted está enfocado en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Usted quiere ser un cristiano de victoria? Amén. pues Pablo no estaba dando la clave aquí. Gloria sea al Señor. Hay que escudriñarlo. Entonces lea esto de nuevo con calma y medite en esto. Amén. Para la gloria del Señor. Y con esto es el resumen. ¿Sí recuerdas? El propósito del estudio, cuatro cosas, ¿recuerdas? ¿Ok? No es fácil tener una vida victoriosa, pero a través de lo que hemos visto hoy, hemos podido constatar que, primero, hay que ocupar la mente en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque usted resucitó con Cristo. Usted va a vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Cristo venció el pecado, por lo tanto, el pecado no es dueño ya suyo. Tercero, usted se va a vestir ahora del amor, que es el vínculo perfecto. Se quitó la vestidura de pecado, se puso la vestidura que le da gloria a Dios. Y usted lo va a hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esta parte usted dirá, ¿de dónde vimos esto, pastor? En la parte que no cubrimos, verso 17. Dice, todo lo que usted vaya a hacer, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén, que es el verso clave. ¡Gloria a Dios! Pensaba que no íbamos a acabar, hermano. Se lo dejé como asignación. La semana que viene, el hermanito James va a tener el último estudio en Colosenses. Y vamos a hacer desde el verso 18 del capítulo 3 hasta el último verso del capítulo 4. Y ahí terminamos la carta de Pablo a los Colosenses. Amén. Buena conducta. Empieza diciendo, deberes sociales de la nueva vida. Casadas, están sujetas a vuestros maridos. Y por ahí empieza. Maridos, padres, hijos, y cada cual tiene su encomienda de parte del Señor. Amén. Así que toda esa parte la vamos a cubrir. Y por ahí habla de todas estas luminarias. Aristarco, Jesús, Justo, Epafras, ¿verdad? Arquipo. Y todos ellos, los colaboradores de Pablo. Amén. Estudia esos versos que faltan hasta el final. ¿Por qué dice 20 de abril ahí? Son un error. Parece que estaba el anterior. Le cambié el título, le puse la escritura y se me olvidó cambiar. Ese es el del 20, que era el 4 de mayo. ¿Ya te sabes? Gloria al Señor. Amén, hermanito. Sí. Gloria a Dios. Vamos a orar, mi hermano. Yo quiero orar por todos ustedes. Amén. En respeto a que estamos un poquito tarde. Yo sabía que hoy íbamos a estar más tarde. Es que este tema, sinceramente, este era para dividirlo como en dos o tres estudios. Pero gloria al Señor que nos permitió cubrir la parte, por lo menos mucho de ello, para la gloria del Señor. Oramos. Vamos a darle gloria a Dios. Pedirle que nos lleve con bien, amén, a nuestros hogares. Que bendiga a los hermanitos que no hemos visto hoy también, en nombre de Jesús. Vamos a orar. Oramos. Padre Santo, Señor bueno, te damos gracias por tu ser bueno con nosotros, Señor, y darnos esta bendición de estar en tu casa para glorificarte, Señor, para honrarte, para escudriñar tu palabra, Señor, que tú nos hables al corazón a través de ella. Para ser, en fin, bendecidos por ti, Señor. Gracias porque tú separaste ese día para nosotros. Te doy gracias también, Señor, por mis hermanos que estuvieron aquí. Asimismo, Señor, te pido una bendición por ellos. Que tú, Señor, escuches sus peticiones. Que tú, Señor, les conteste sus peticiones, Señor. Que tú permitas, Padre Santo, que puedan ellos crecer en su vida en Cristo. Que puedan, Señor, despojarse, Padre, de la mala y vieja vestidura y revestirse de la nueva. De vestirse del hombre nuevo, de la mujer nueva, en Cristo, hecha semejanza tuya, Señor. Que entendamos que ya estamos puestos para ello, porque nuestra deuda de pecado fue pagada, y también porque tú nos has dado tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Permítenos reclamar y afianzarnos, Señor, de estas verdades, y vivir de acuerdo a ellas, Señor, confesando, Señor, que tú nos has redimido del pecado, y nos tienes puestos en lugares celestiales. Y hacia allá, Señor, es que iremos cuando salgamos de aquí, de esta vida. Gracias, Señor. También te damos por los hermanos que no han venido. Te pido tu bendición por ellos. Te pido, Señor, que les atiendas, Padre Santo, en cualquier situación difícil o complicada que pudieran haber estado trabajando en esta noche. Oh, Padre, aquellos que estuvieron, que podrían estar enfermos también y no lo sabemos, bendíceles, Señor, sánales, y que les podamos ver la próxima vez que nos reunamos, Padre. De igual forma, Señor, te pido a ti mismo, Padre Santo, por aquellos que han escuchado tu palabra en nuestra congregación Y aún estamos esperando, Padre Santo, que tú hagas la movida de misericordia en sus corazones y que te reveles claramente como el único y suficiente Salvador y que tengan la oportunidad de confesarte como Salvador y salven su alma, Señor. Te pedimos por ellos para que puedan escuchar el mensaje de tu palabra de salvación claramente y que tú les sigas concediendo la oportunidad de ser salvos, Señor. En esta hora, Padre, también te queremos pedir que tu Señor bendiga nuestra vida espiritual, Señor. Que tú nos permitas, Padre Santo, dedicar el tiempo apropiado a buscar las cosas de arriba, Señor. A escudriñar tu palabra, a ser llena de tu espíritu, a pretender glorificarte con nuestra vida, Señor. A dedicar el tiempo, Padre Santo, a lo eterno y no a las cosas que perecen. En este día, Padre, también te pido que nos lleves ahora con bien, Padre, al salir de aquí. Mucho carro, Señor, mucha gente apurada. Te pedimos que tú nos protejas en la carretera y nos lleves con tranquilidad a nuestras casas, Señor. Permite que nos podamos ver, Padre Santo, en nuestro próximo servicio aquí en la iglesia y que, Señor, ese día podamos ver a todos los hermanos, gozarnos, Señor, al verles y que sea de bendición en ese día también. Gracias, Padre, lo pedimos todo ahora, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mi hermano. Que vayan bien.